si es posible, me gustaría tener una reunión con los portavoces antes de comenzar esta comisión. Sí. Buenos días nuevamente. Vamos a dar comienzo a esta comisión dándole la bienvenida al presidente de la audiencia y además felicitándolo por esa renovación en este cargo que creo muy merecido. Pasamos en principio, se plantea la acumulación de los puntos 1.1 y 1.7 y le damos la palabra, como antes he dicho, al presidente de la audiencia.
Muchas gracias, presidente, por sus palabras, por su felicitación. En primer lugar, pues siendo la primera comparecencia que tengo en esta novena legislatura, pues saludarlos, felicitarlos por la obtención de su escaño y ponerme la institución y yo personalmente y profesionalmente a la disposición de todos ustedes. Por otra parte, también desearles muchos éxitos, mucha suerte en el trabajo que les espera en estos próximos cuatro años. Como acaba de señalar el señor presidente, vamos a tratar conjuntamente la fiscalización de las universidades, fiscalización que es de las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna. Fiscalización que se realizó en colaboración con el Tribunal de Cuentas en el marco de la fiscalización de las universidades públicas españolas, solicitada por la Comisión Mixta Congreso-Senado para relaciones con este supremo órgano fiscalizador del Estado, que es el Tribunal de Cuentas. La aprobación de estos informes, la aprobación definitiva, se produjo por unanimidad de los miembros del Pleno en diciembre del año pasado. Los objetivos fundamentales de estas fiscalizaciones operativas de eficacia consistieron en analizar la gestión económico-financiera desarrollada en relación con la elaboración, aprobación y ejecución de los respectivos presupuestos, la organización administrativa y docente, la gestión en las áreas de personal, investigación y docencia, examinándose en particular la implementación de criterios que permitan la llevanza de una contabilidad de coste, una contabilidad analítica, la observancia de la igualdad efectiva de hombres y mujeres, valorar las funciones, competencias y procedimientos de los sistemas de control interno existentes en las universidades. La actividad fiscalizadora se refirió fundamentalmente al ejercicio 2012, no obstante, algunos datos se han expuesto con relación a series históricas referidas a los años 2008 a 2012 a fin de facilitar su comprensión. Antes de referirme a las conclusiones y recomendaciones más relevantes, he de advertir que no se van a mencionar las relativas a las cuentas anuales de 2012, dado que en el caso de ambas universidades ya han sido tratadas en esta comisión, y en el caso de la Universidad de Las Palmas, si bien correspondiente al ejercicio 2013, se comentarán posteriormente cuando se presente el informe relativo a dichas cuentas anuales. En este ámbito que he señalado, las pruebas y análisis realizados han permitido obtener una serie de conclusiones, las más importantes. En primer lugar, en relación con la Universidad de Las Palmas, cabe destacar que ni en la composición de los órganos de gobierno de la universidad ni en los consejos de departamento se ha contemplado el equilibrio de hombres y mujeres previsto en la normativa vigente, a pesar de haberse constituido una unidad de igualdad. A 31 de diciembre de 2012, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un personal de 2.462 personas, de los que un 69% es personal docente e investigador. En el periodo 2008-2012, el personal total ha disminuido en 109 personas, reducción de un 4% que afecta en su totalidad al PAS, al personal de administración y servicios. El 69% de los gastos se destina a personal en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el 15% a bienes corrientes y servicios, el 12% a inversiones y el 4% restante a otros gastos. El 61% de los proyectos de investigación son gestionados directamente por la propia universidad, que se financia en un 62% con fondos de la Administración del Estado y un 24% con fondos de la Administración Autonómica, el resto con fondos europeos, privados y propios. La universidad no imputa en el presupuesto inicial la estimación de los ingresos relacionados con el desarrollo de la actividad investigadora, registrándose la mayor parte de los gastos derivados de la misma en el capítulo sexto. La oferta de titulaciones en el curso 2012-2013 ascendió a 113. El mayor volumen de títulos se concentra en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Por su parte, la demanda académica en la enseñanza presencial se centra en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, en Ingenierías y Arquitectura, un 49% en las Sociales y Jurídicas y un 25% en las otras, mientras que la enseñanza no presencial se centra exclusivamente en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. La satisfacción de la oferta total para los alumnos de nuevo ingreso en el curso 2012-2013 alcanza porcentajes superiores al 90% en enseñanzas de grado y al 60% en la de máster. El total de alumnos matriculados en el curso 2012-2013 ascendió a 22.255 y el graduado para dicho curso también ascendió a 2.428. Por lo que se refiere a las conclusiones más importantes respecto a la fiscalización llevada a cabo en la Universidad de La Laguna, cabe destacar la siguiente. También en la composición de sus órganos de gobierno no se ha contemplado el equilibrio previsto en la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. A 31 de diciembre de 2012, la universidad contaba con 2.862 trabajadores, de los que el 70% era personal docente e investigador. En el ejercicio 2012, los proyectos de investigación se gestionaron directamente por la universidad, fueron obtenidos los fondos en el 66% de los mismos de la Administración del Estado y el 31% con fondos de la Administración Autonómica. La universidad no imputa en el presupuesto inicial una estimación de los ingresos que va a obtener en el desarrollo de la actividad investigadora. En el curso 2012-2013, el número de titulaciones ofertadas por la universidad ascendió a 157, concentrándose también el mayor volumen de títulos en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Por su parte, la demanda académica en la enseñanza presencial se centra, asimismo, en las ramas de ciencias sociales y jurídicas de forma más importante, con el 48% del total. La satisfacción de la oferta total en el curso 2012-2013 en enseñanza presencial y de grado y de máster alcanza el 96% y el 34% respectivamente. El total de alumnos matriculados en el curso 2012-2013 en la Universidad de La Laguna ascendió a 21.680 para las enseñanzas presencial, no incluyendo los datos, las titulaciones propias. El número de alumnos graduados en el curso 2012-2013 ascendió a 3.354 en la enseñanza oficial presencial total. De acuerdo con las conclusiones que acabo de señalar, se han obtenido una serie de recomendaciones que esta audiencia de cuentas propone realizar a ambas universidades públicas canarias. Se concretan en como más importante en registrar en su presupuesto inicial las previsiones de ingresos derivadas de su actividad investigadora, presupuestar y contabilizar dentro del capítulo primero del presupuesto de gastos todas las retribuciones de su personal, incluyendo las derivadas de la actividad investigadora, disponer de políticas de actuación en materia de recursos humanos para su adecuación a las necesidades reales del servicio público, un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda de enseñanzas universitarias, en especial entre las del máster. De modo especial, específico para la Universidad de Las Palmas, desarrollar el plan de igualdad de género y, en el caso de la Universidad de La Laguna, contar con los recursos humanos y mecanismos necesarios que permitan conocer y controlar en todo momento la gestión de los proyectos de investigación y su ejecución presupuestaria. Finalmente, quiero señalar que el 28 de abril de 2015, publicado en el BOE de hace unos 15 días, el 9 de octubre, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas dictó resolución en relación con el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2012, recomendando a las comunidades autónomas, lo digo muy brevemente, establecer una normativa específica para el control presupuestario de las universidades, requerir un mayor control sobre las distintas entidades de derecho público y privadas dependientes o vinculadas a las universidades, y asimismo insta al Tribunal de Cuentas a la realización en el año 2017 de un informe sobre el estado de implantación del sistema de contabilidad analítica en las universidades públicas. Muchas gracias.
Antes de dar la palabra a los distintos portavoces, por tres minutos, quiero en principio disculpar la ausencia de la presidenta, que tiene su origen en causas meteorológicas que todos conocemos. En segundo lugar, dar también la bienvenida al equipo del presidente de la audiencia, no solo a él. Y en tercer lugar, pedirle a los distintos grupos que den los nombres de las sustituciones que no lo hice al principio.
Esther González sustituyendo a Román Rodríguez.
Juan Márquez sustituyendo a Noemí Santana.
Sí, por el Grupo Popular, doña Australia Navarro ya disculpó su presencia y le sustituye don Emilio Moreno.
Están todos, venga. Pues entonces, por tiempo de tres minutos tiene la palabra para formular preguntas y observaciones a este informe la representante del grupo mixto. No interviene. Por el grupo de Nueva Canaria.
Bueno, a mí me... Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Gracias, señor presidente. Yo de este informe, o de estos dos informes, lo que creo, o bueno, aparte de lo que ya ha dicho el presidente de la Audiencia de Cuentas, creo que es importante resaltar las limitaciones al alcance que tienen ambos informes. Y digo las limitaciones al alcance porque esas limitaciones impiden, de alguna manera, a analizar parte de lo que es objeto de fiscalización. En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dice que no han podido facilitar, no se ha rendido a la documentación referente a la actividad docente investigadora, con lo cual no se ha podido concluir respecto a si esta es adecuada o no, y de la misma manera la imposibilidad de analizar la política docente debido a que no tampoco han facilitado la documentación correspondiente a las ofertas de plaza de nuevo ingreso. A mí sí que me gustaría, en cualquier caso, saber el problema de esta falta de documentación es la reiteración por parte de ella y la no facilitación por parte de la universidad, o si por el contrario es que carecen de esta documentación, vamos, de estos planes de actuación. Gracias.
Muchas gracias por el Grupo Podemos. Por el Grupo del Partido Popular.
Sí, señor presidente, muchas gracias por su información y sobre todo por la concentración que ha hecho de apretada síntesis de lo que en estos momentos estamos viendo, que es la fiscalización de las dos universidades. Simplemente quería apuntar algún comentario que a lo mejor merece por su parte alguna aclaración. En primer lugar, sorprende la absoluta igualdad que existe en el funcionamiento de ambas universidades desde el punto de vista de su presupuestación, de su control interno y, por consiguiente, las conclusiones y recomendaciones que le merecen a la Audiencia de Cuentas la rendición de cuentas que hace cada una de las universidades. Pero sorprende que en ambas universidades resida el mismo hecho en relación con la falta de medios para llevar a cabo un control interno de su actividad. Y esto es absolutamente sorpresivo, sobre todo por el volumen importante presupuestario que maneja. En segundo lugar, que en ambas universidades también resida el hecho de que ninguna de las dos lleve ni tenga un registro o inventario de bienes inmuebles, siendo como es, en fin, importante en número el patrimonio inmobiliario que cada una tiene. Y en tercer lugar, pues también sorprende, a la vista de las muchas páginas que tiene el informe de fiscalización, pues que muy poco digan en relación con los aspectos que tienen que ver con lo que es la esencia de la universidad, que es su actividad investigadora. El informe de fiscalización resalta que ninguna de las dos universidades tiene ningún parámetro o ningún resumen que nos pueda acreditar cuáles son los gastos y los beneficios de la actividad investigadora que realiza cada una de ellas. Y esto, de verdad, en fin, sorprende en ambos casos. Y, por último, señor presidente, compruebo que, en fin, si viéramos los informes de fiscalización igualmente de los años pasados, estamos repitiendo nuevamente por parte de la Audiencia de Cuentas las mismas conclusiones y las mismas recomendaciones. Simplemente que debería la Audiencia de Cuentas, es verdad que no tiene el poder coactivo necesario para que los informes sean menos, en fin, hirientes de lo que son de cara a cada una de las universidades, pero sí que debería de alguna forma rigorizar el lenguaje para que las universidades no vuelvan a incurrir en esta especie de, en fin, laissez-faire, laissez-passer, que con el que las universidades están conduciendo. Nada más, señor presidente. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias, presidente. Buenos días. Me sumo a las intervenciones del resto de señorías con respecto a estos informes, tanto de la Universidad de La Laguna como de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del año 2012. Y destacar también que ninguna de las dos universidades, y también me adelanto con el informe del 2013, pues contempla el equilibrio que exige la Ley Orgánica 3/2007, de mismo número de hombres que de mujeres, y en el 2013 tampoco lo cumple, es a destacar. También me llama la atención, por redundar un poco y no repetir lo que han dicho los compañeros, que no exista un sistema de control horario de asistencia del personal docente, que es algo también que llama la atención en los tiempos que corren. Y con respecto a la Universidad de La Laguna, la dificultad que supondría, entiendo, el poder hacer una programación plurianual de su presupuesto en la medida de lo posible, porque suponemos que no es sencillo prever ingresos y gastos cuando hablamos de actividad investigadora. Asimismo, como comentaba el señor Rodríguez, debería, si no es preceptivo el informe, pues por lo menos que alguien pudiese, de algún modo, llamar la atención y que los informes no fuesen un calco año tras año, porque no tiene, parece que para las universidades no tienen el suficiente peso como para dar un golpe de timón. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista.
Muchas gracias, señor presidente. Por empezar por donde terminaba la, por donde terminó la portavoz socialista, diría que más importante aún es que cuando este Parlamento apruebe las resoluciones en torno a al informe presentado, difícilmente tendremos condiciones después para hacer un seguimiento y para exigir el cumplimiento de esas recomendaciones que este Parlamento aprobará. Y, por tanto, eso es un asunto que tendríamos que plantearnos en un marco normativo que es nuestra responsabilidad ejercer y que no se ha hecho. Es decir, ya hay algunos asuntos que veremos más adelante, dado que el orden del día es denso, en donde vamos a ver supuestos en donde se repiten de forma sucesiva los informes de la Audiencia de Cuentas sin que esto tenga después relevancia de cara a los organismos fiscalizados. Y esto es realmente importante. En relación a los informes que se someten ahora a la consideración de esta comisión, el comentario sobre los servicios de control interno es muy importante. La dependencia de los servicios de control interno de los consejos sociales es la que garantiza el buen control económico-financiero de las universidades, y hasta hace muy poco no existían siquiera esos servicios. Digamos que por entendernos son servicios de intervención interna, de control y de fiscalización interna, y requiere que se doten adecuadamente para que la fiscalización sea la correcta. Hay algunas cuestiones que, como se señalaban, tienen que ver con el análisis de las dos universidades. Son muy útiles los informes de cara a la programación financiera de las universidades, especialmente si finalmente existe la capacidad política y técnica de que la relación económica entre las del gobierno de la administración de la comunidad autónoma con las universidades se haga mediante contrato programa. Como se ve en los informes, el contrato programa que estuvo vigente se condicionó a las dotaciones anuales que hubieran y sería deseable que cuando existan ya mejores condiciones económico-financieras para la comunidad pueda haber realmente una programación plurianual de los gastos e inversiones de la universidad con arreglo a un contrato programa y, a su vez, con la fijación de un conjunto de objetivos para que las universidades, a su vez, tengan un grado de cumplimiento suficiente. De los datos que se manejan en los dos informes, y después se verá el del año 2013 correspondiente a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se ve la incidencia de la crisis básicamente en el número de alumnos matriculados. Esto es así, y sobre todo también la incidencia de que el sistema universitario, el nuevo modelo de Bolonia, introduce un factor de posgrados, como son los másters, que posiblemente por razones económicas hace que su cobertura sea muy baja en relación con la matrícula general de los grados. Eso hay que tenerlo en cuenta de cara al nuevo modelo de organización de las enseñanzas, en tanto se está trabajando siempre sobre la idea de que tiene que haber un grado y un posgrado de especialización de cara al ejercicio de la actividad profesional. Quisiera destacar, como han hecho otros portavoces también, el régimen del control horario en el caso de la Universidad de Las Palmas sí existe para el personal de administración y servicios y no existe para el personal docente e investigador. Y sí, y en el caso de la Universidad de La Laguna no existe ninguno de los dos casos. Por tanto, es un asunto que hay que señalar. Parece necesario que por lo menos se introduzcan factores de cumplimiento, de responsabilidad, que todos quienes, los que hemos estado en algunas de nuestras universidades públicas, sabemos que ocasionalmente no se producen por la inasistencia no siempre justificada de algunos profesores a su deber de docencia. Me gustaría comentar también preguntar un asunto que me llama la atención porque supongo que es un error y es el siguiente. Cuando se hace una referencia al personal matriculado, el apartado 47 del informe sobre la Universidad de Las Palmas correspondiente a 2012 habla de un total de alumnos de 20.041. Sin embargo, la referencia que se hace ya en el apartado 51 del informe habla de que alumnos equivalentes por curso completo, es decir, vinculados a los 60 créditos de un curso completo, da 7.694 para enseñanza presencial. La diferencia, como ven, es muy notoria. Sin embargo, en el caso de la Universidad de La Laguna, la diferencia no se establece con tan grande. Está en el apartado 48 del informe, en las conclusiones se habla de 21.680 alumnos, y sin embargo la referencia a alumnos matriculados por curso completo, es decir, por 60 créditos, es de 20.713. Debe haber algún error en alguna de las cifras, es decir, o son muy altas las de la Universidad de La Laguna en relación al número de alumnos que tienen curso completo en relación al número de créditos matriculados, 60 créditos, o son muy bajas las de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que habla de tan solo algo más de 7.000 alumnos. En fin, creo que esto es un asunto que debería aclararse, no sé si se puede hacer ahora, pero bueno, que en cualquier caso habría que mirar. Porque es relevante de cara al gasto público que se tiene en relación con las dos universidades. Y finalmente me gustaría también hacer referencia a que la adecuación de la oferta universitaria a la demanda social es algo que proponen en los dos informes, pero que requiere un estudio más detenido en relación a cuáles son esas titulaciones, cuáles son las razones para que esas titulaciones se estén cubriendo o no, y en función de eso, que el gasto público que se ordenara a través del contrato programa estuviera condicionado al régimen de matriculación en unas u otras titulaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Urbano. Para responder a las preguntas formuladas, así como las observaciones, tiene la palabra el presidente de la audiencia.
Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los distintos portavoces que han intervenido en relación con estos informes. Señalar que las limitaciones al alcance efectivamente están recogidas en los informes, lógicamente no las apunté en aras a la brevedad. Realmente, por lo que se refiere a la contabilidad analítica, no existe en estos momentos, se está trabajando. Y es una obligación que ya para el ejercicio 2016 se cuente con ella. Esperemos que así sea. Por otro lado, señalar también que coincido con todos los grupos en sus apreciaciones en relación con la repetición de las recomendaciones. Esta institución, la Audiencia de Cuentas, pues se encuentra con ánimo de colaborar con todo lo que se le pida en orden a el seguimiento de esas recomendaciones para ver si se pueden ir poniendo en funcionamiento. Y uno de los aspectos que también se ha declarado, se ha manifestado, que ya llamaba la atención, que es esa falta de medios para realizar el control presupuestario, el control económico financiero, que lleva tiempo repitiéndose. En alguna, me parece que en la Universidad de La Laguna, se ha creado una plaza. Claro, hay que contar también con la escasez de medios con que se está funcionando desde el punto de vista económico. Pero, existe esa voluntad. Y realmente es necesario, dado el funcionamiento y el importe de sus presupuestos y de su personal, etcétera, la necesidad de unos medios de control interno suficientes. Por otro lado, también, respecto a la manifestación realizada por el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, señalar que en estos momentos realmente estos datos que ha apuntado lo comprobaremos y los aclararemos y se los señalaremos, pero no tengo la información suficiente ahora para poder contestar al respecto, ¿no? Y nada más, ¿no?
Muchas gracias. Debatido este punto, o hechas las preguntas y respondido por parte del presidente, pasamos al siguiente, punto 1.2, de fiscalización de los procedimientos. Vale, de acuerdo. Yo eso lo iba a hacer al final, Pero si se entiende o se da por debatido este punto, pasamos al siguiente.
Partido Popular, lo damos por debatido y quedamos sometidos al plazo de la presentación de propuestas.
Perfecto, muchas gracias.
Igualmente, el Grupo Socialista también lo damos por debatido y pues presentaremos, lógicamente, en el plazo previsto las propuestas de resolución.
Sí, de acuerdo, lo mismo.
De acuerdo. Pasamos entonces al siguiente, 1.2, de fiscalización de los procedimientos de gestión del impuesto general indirecto de Canarias.
En la sesión del Pleno celebrada el 19 de diciembre de 2014, aceptándose 6 alegaciones, 4 de ellas parcialmente, de un total de 28 formuladas. La fiscalización efectuada se enmarca dentro de las llamadas operativas de sistemas y procedimientos, y con ella la Audiencia de Cuentas ha pretendido determinar el grado general de control existente en el área objeto de la fiscalización a través del examen de los procedimientos de gestión que en ella se desarrollen para garantizar la correcta ejecución de los mismos. En orden al alcance y metodología de la fiscalización desde el punto de vista temporal se refiere a los ejercicios 2010 a 2013. Desde un punto de vista material, el alcance de la presente fiscalización comprendió los procedimientos de gestión del IGIC con identificación de riesgos y controles automáticos, así como la eficacia operativa de los controles establecidos en los sistemas de información. Desde el punto de vista de la metodología, para alcanzar los objetivos, se han empleado los programas de trabajo específicos establecidos al efecto que incluyeron las pruebas y procedimientos oportunos, obteniéndose evidencias a través de entrevistas y reuniones con los responsables, ejecución de pruebas de tratamiento masivo de datos, estudio de la eficacia operativa de los controles establecidos en los sistemas de información, examen del control extensivo realizado y evaluación del diseño de los controles efectuados. Han existido una serie de limitaciones al alcance, dado que los planes de control tributario de los ejercicios 2010-2013 no contienen objetivos cuantificables y medible y los objetivos disponibles son objetivos de recaudación anuales fijados en la Ley de Presupuestos Anual. No existían estándares, indicadores sobre la prestación de servicios que permita conocer la opinión de los contribuyentes en la prestación de dicho servicio y los informes de seguimiento no contienen referencia a la posibilidad de medir niveles de eficacia, eficiencia o calidad en la gestión desarrollada. Como consecuencia de las pruebas realizadas, las conclusiones más relevantes que se obtuvieron se concretan en que la Administración Tributaria Canaria no dispone de un sistema de información integral para soportar la gestión completa del IGIC. Las fuentes de información no permiten disponer de información veraz sobre la actividad desarrollada para medir la efectividad de la acción tributaria. La gestión que la Administración Tributaria realiza del IGIC interior está impulsada mayoritariamente por acciones provocadas por los propios contribuyentes, presentación de declaraciones, solicitudes de devolución de peticiones de beneficios fiscales, etcétera, siendo reducida la actividad de gestión promovida a iniciativa propia de la Administración Tributaria. El censo de empresarios y profesionales contiene diversas inconsistencias. El comportamiento desigual en las dos provincias en la utilización de algunos de los procedimientos tributarios como consecuencia del funcionamiento autónomo de cada una de las administraciones provinciales a la hora de fijar los criterios procedimentales a utilizar podría propiciar el desarrollo de acciones de carácter no homogénea a iniciativa de las diferentes unidades gestoras del tributo. Se ha constatado también la existencia de devoluciones solicitadas por los contribuyentes que se encuentran retenidas para su revisión o pendientes de liquidación, algunas de las cuales tienen una antigüedad superior al año desde su presentación y por importe significativo. El aplicativo que da soporte a la información tributaria carece de un sistema de alerta que impida que se produzcan situaciones como, por ejemplo, requerimientos pendientes de notificar, prescripciones de derecho a naturaleza tributaria, vencimiento de plazo, etcétera. De acuerdo con estas conclusiones, las recomendaciones más importantes de la Audiencia de Cuentas propone realizar se concretan en adoptar por la Administración Canaria un enfoque más estratégico para aumentar la eficiencia y proporcionar a las unidades de gestión un marco de planificación más claro. Se recomienda que los planes de control tributario y cualquier norma interna que regule el ejercicio de la actividad de gestión fijen criterios, objetivos y concretos que impulsen la acción de la Administración tributaria. Estos criterios deberían incorporarse al sistema informático. Depurar las cifras señaladas en el censo con la finalidad de hacer consistente el tratamiento de los datos de la situación tributaria de determinados contribuyentes con las autoliquidaciones que los mismos presenten por diferentes modelos. Con el fin de evitar el riesgo de que se duplique el trabajo y tratar de maximizar el nivel de eficiencia, se recomienda estimular a las unidades objetivas a trabajar de manera conjunta para resolver los problemas que se puedan dar por las diferencias provinciales y funcionales existentes. También se recomienda analizar el uso que hace la Administración Tributaria Canaria de todos aquellos procedimientos de gestión tributaria impulsados de oficio, ya que su utilización da idea de la visibilidad que la misma tiene con los obligados, a fin de que estos tengan un conocimiento cierto de la presencia de la citada Administración, a través de sus facultades de comprobación e investigación de la situación tributaria de los obligados tributarios. Y con el objetivo de identificar medidas y estrategias efectivas de mejora en la gestión del IGIC y alcanzar mayores cotas de eficacia y eficiencia, se recomienda también aprovechar la experiencia que en gestión del IVA poseen otras Administraciones tributarias. Muchas gracias.
Muchas gracias. El turno de intervenciones tiene 3 minutos la palabra el Grupo Mixto.
Buenos días, señor presidente. Me gustaría en primer lugar dar la bienvenida al presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias en esta comisión. Agradecemos que pueda estar esta mañana aquí con nosotros para dar los informes tal y como es preceptivo. Nos parece grave saber que no se han puesto medidas para la evaluación de la eficacia alcanzada en el control tributario de la Administración en la recaudación del IGIC y que haya descoordinación entre las Administraciones provinciales en los esfuerzos que se realizan en su labor. Nosotros apostamos por un método más homogéneo que permita una Administración tributaria canaria más unida. Muchas gracias. Solo eso.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Nueva Canaria.
Buenas. Yo creo que lo importante destacar y parte de lo que entiendo lo ha manifestado ya el presidente de la Audiencia de Cuentas es la inexistencia de planes o la existencia de planes de control tributario que están calificados como materia reservada, entiendo que de forma errónea hacia la Audiencia de Cuentas, porque ya la Ley General Tributaria establece que si al Tribunal de Cuentas no le son reservados, entendemos que por extensión los de la Agencia Tributaria Canaria, en este caso la Dirección General de Tributo, deberían ser exactamente igual para la Audiencia de Cuentas, pero en cualquiera de los casos, que esos planes no contengan objetivos cuantificables, que no existan informes anuales sobre resultados, ni siquiera informes de seguimiento. Por otra parte, además, la inconsistencia que se produce en las fuentes de información, hay varias fuentes de información, por una parte está el MAGIN, por otra parte está CEFCAN, incluso tienen una tercera parte que se hace a través de hojas de cálculo, y los datos, depende de dónde los pidas y cuándo los pidas, son distintos siempre, ¿no? En el caso de la Dirección General de Tributos y en lo que se refiere al IGIC interior, creo que también habría que darle un impulso al tema de que solo sea el 0,1% lo que por parte de la Administración se lleve de oficio y el resto sean autoliquidaciones de los contribuyentes. Y como ha dicho la portavoz del Grupo Mixto, el comportamiento desigual que se lleva a cabo en las dos provincias. Entiendo que habría que establecer medidas homogéneas que sean, pues bueno, entre otras cosas, más objetivas, ¿no? También entiendo que habría que corregir el tema de que existan los expedientes de las solicitudes de devolución por parte de los contribuyentes que después de un año sigan sin devolverse e incluso aquellos expedientes de control tributario que han prescrito y que al haber prescrito pues esa cantidad ha dejado de ser ingresada en el erario público. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Podemos.
Gracias, presidente. Buenos días. Mire, yo lo que veo con respecto al IGIC es que el Gobierno de Canarias lleva fallando sistemáticamente en cuanto a la inspección, la previsión, la planificación, incluso la difusión de la recaudación del IGIC en la facturación, sobre todo los profesionales libres. Yo no sé si usted hace demasiado énfasis, a mí no me lo parece, en cuanto al informe que se presenta, y que yo creo que el Gobierno de Canarias debe de impulsar de forma muy seria ese grave problema que tiene de recaudación del IGIC. Por otro lado, también está el problema del IGIC, que se cobra por adelantado con empresas que aún no han cobrado sus productos, no han facturado, y por tanto ese tema creo que también debería de dársele más importancia para que el Gobierno de Canarias ayude a las empresas a solucionar ese problema. Y por ahora nada más, gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, gracias, presidente. Creo que coincidimos en las mismas apreciaciones, pero sorprende. Querría decir primero, yo no sé si en próximos informes de fiscalización sobre el funcionamiento y procedimientos del IGIC veremos mejoras a partir de la creación de la Agencia Tributaria Canaria, o si por el contrario las advertencias que respecto de los defectos que aquí quedan señalados van a, repito, mejorarse y por consiguiente subsanarse. Sorprende, en cualquier caso, que no se disponga de un informe, de una información integral que soporte la gestión del IGIC, en primer lugar, sobre todo después del tiempo de experiencia acumulada que ya debe tener la Administración Tributaria Canaria en ese sentido. Y lo que más llama la atención, desde luego, a cualquier ciudadano que se atreva a leer un informe de estas características es precisamente la indicación del comportamiento desigual de ambas provincias. Ya se sabe que en una provincia se recauda más IGIC que en otra. Eso es absolutamente, en fin, así. Pero que la gestión, los procedimientos, sean más bien cuestión de impulso y de saber hacer de una administración provincial respecto de la otra, pues es evidente que esto sí que sorprende, porque seguramente en una provincia u otra debo entonces pensar que se es más benevolente que la otra, que se aceptan más los aplazamientos que un contribuyente quisiera hacer respecto de su obligación tributaria respecto de la otra, y esto realmente sí que me parece grave y que desde luego debiera advertirse más rigurosamente, con el fin de que esto o se subsane o simplemente se dé una explicación de qué es lo que realmente se ha querido decir con el comportamiento desigual. Y luego también, pues, lo que ya se ha dicho, que un contribuyente solicite la devolución de un ingreso indebido por tributación de IGIC, pues puede demorarse el tiempo que aquí dice que llega a demorarse, pues también realmente sorprende cuando un contribuyente tiene que cumplir fielmente con sus obligaciones y no lo hace la Administración cuando le compete hacerlo en el caso de que haya recibido de manera indebida el ingreso. En fin, nada más, poner en advertencia esos tres defectos que me parecen, en todo caso, por parte de la Audiencia de Cuentas, acertado que se señalen, con el fin de que la Administración Tributaria pues pueda corregir tal defecto. Y una pregunta, aquello eran consideraciones. ¿Ya está establecido un canal directo de acceso de información a la Audiencia de Cuentas respecto de los procedimientos económicos realiza la comunidad autónoma? Quiero decir, que no tenga que estar la Audiencia de Cuentas solicitando continuamente información para hacer la fiscalización, sino que existe ya un acceso directo. Quiero recordar que el presidente nos informó de que se estaba en vías de llevar a cabo ese sistema, pero lo que no sé es si está implantado y existe ya una comunicación y accesibilidad directa a la información que realiza o que genera la comunidad autónoma. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. También dar la bienvenida al presidente de la audiencia y a las personas que le acompañan. Desde luego, nuestro grupo entiende que la creación de la Agencia Tributaria Canaria pues redundará y hará posible que se lleve a cabo una mejora en la gestión del IGIC. Vamos a hacer una serie de consideraciones, no vamos a formular ninguna pregunta, estamos totalmente conformes con las conclusiones y recomendaciones, pero sí queremos llamar la atención, como ya también he hecho a algún otro grupo, el hecho de que no se disponga de información integral para soportar la gestión completa del IGIC, lo que trae como consecuencia no disponer de información veraz sobre la actividad desarrollada para medir la efectividad de la acción tributaria. Eso nos parece que a estas alturas es un hecho que debe sin duda solventarse lo antes posible. Esperemos que en el próximo informe esta conclusión ya no venga. También hay otra cuestión sobre la que queremos llamar la atención, y es que el aplicativo que da soporte a la información tributaria carece de un sistema de señales que avise, ¿no?, para que así, por lo tanto, se impida, como señala muy bien aquí, que se produzcan situaciones como, por ejemplo, requerimientos pendientes de notificar, prescripciones de derechos de naturaleza tributaria o vencimiento de plazo. Y nosotros, que presentaremos nuestras propuestas de resolución en el plazo establecido, pues aprovecharemos también para incidir en una recomendación que ya usted también señaló y que nos parece muy acertada, y es que se aproveche la experiencia en la gestión del IVA que posean otras administraciones, pues de cara a identificar medidas y estrategias efectivas para mejorar la gestión del IGIC. Creo que también esa es una recomendación bastante interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz la portavoz, en este caso del Grupo Nacionalista.
Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor presidente de la audiencia. Compartimos las conclusiones del informe de fiscalización de los procedimientos de gestión del IGIC. Son bastante contundentes y, bueno, ponen de manifiesto que los procedimientos de gestión de este tributo para estos ejercicios son manifiestamente mejorables, por no dar otra expresión, y que las dificultades que se han producido son fruto fundamentalmente de la carencia de un sistema de información integral que permita disponer de información veraz, actualizada, que esté dotado de los instrumentos necesarios para ejercer el control efectivo a tiempo de toda la gestión tributaria del impuesto que permita, por tanto, verificar, controlar, fiscalizar o el simple hecho de cruzar datos y ejercer los mismos en plazo y forma, que sea la propia administración tributaria la que controle la actividad de la gestión, que ahora no es así, que lo haga a través de sus propias acciones y no dependa mayoritariamente de las acciones de los propios contribuyentes, en definitiva, mejorar la eficiencia del proceso. Esto, además de los problemas de coordinación, que ya se han comentado aquí por el resto de portavoces, los problemas de coordinación entre las dos administraciones tributarias provinciales, que, y esta es mi opinión, probablemente tengan su origen también en las dificultades que yo comentaba anteriormente. En cuanto a las recomendaciones, pues bueno, la propuesta de recomendaciones va en el sentido que comentaba anteriormente, intentando pues poner remedio a las dificultades y carencias detectadas en el sistema de gestión, pero sobre todo en el sistema de información integral y de control de los procedimientos de gestión. Efectivamente, lo que sería ideal es que las recomendaciones se pudieran poner en práctica. También coincido con el portavoz del Partido Socialista, que yo creo que la creación de la Agencia Canaria resuelva esta situación, pero desde luego, como decía al principio, las conclusiones del informe son bastante contundentes. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra para responder a las preguntas u observaciones de cada uno de los grupos el señor presidente de la audiencia.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los portavoces participantes. Se ha observado fundamentalmente estas dificultades en los sistemas de información, el MAGIN y el BEZCAN, llevan a dificultades a la hora de la gestión integral y la gestión adecuada del impuesto. Sé que se están trabajando en orden a la mejora de estos sistemas de información y bueno, pues han coincidido en general en las que son las
medidas que sean las medidas de, o recomendaciones que se han señalado dentro del informe. Y con respecto a la pregunta del portavoz del Grupo Popular, señalar que nuestra conexión es con la intervención. O sea, no tenemos conexión con todas las consejerías, sino a través de la conexión. Y en estos momentos se está trabajando, y creo que existe ya incluso una partida consignada en el anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio, que no estará tampoco en la central de información que se creó este año dentro de la intervención, se está trabajando ya para una rendición de cuentas informatizada en relación con las universidades. Esto está ya marchando, está formado un grupo de trabajo, y también hay otro grupo que continúa la labor que se venía realizando, porque yo había anunciado, en relación con la rendición informática de la cuenta de la comunidad autónoma. Pero esto es más complicado, porque es mucho más grande, lógicamente, y no estará seguramente para el próximo ejercicio, y esperemos que esté para el 2017.
Muchas gracias, señor presidente. ¿Consideran los grupos suficientemente debatido este punto? Entonces pasamos al siguiente. Punto 1.3, de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2003.
La aprobación definitiva de este informe de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2013 se produjo por unanimidad en la sesión del Pleno de la Audiencia celebrada el 19 de diciembre de 2014, formulándose dos alegaciones y no aceptándose ninguna de ellas. La fiscalización llevada a cabo se enmarca dentro de las llamadas de auditoría de regularidad, y con ella este órgano de control ha comprobado la información económico-financiera reflejada en los estados contables a 31 de diciembre de 2013 de los proyectos financiados del Fondo de Compensación Interterritorial y análisis sobre su grado de realización desde el punto de vista financiero, y si las actuaciones realizadas por los gestores del Fondo de Compensación Interterritorial se adecúan a la normativa que le es de aplicación desde el punto de vista de la legalidad. El alcance material de la presente fiscalización ha comprendido el análisis de la realización de los programas presupuestarios con cargo al fondo, la comprobación de la correcta imputación contable en cuanto al periodo y al fondo particular que corresponda, la determinación del grado de ejecución de los créditos por secciones presupuestarias. En cuanto a la metodología, se han utilizado los programas preparados al efecto, que incluyen las pruebas y procedimientos precisos para verificar el destino de los recursos recibidos con cargo al Fondo de Compensación, así como el estado de realización de los proyectos que con cargo al mismo están en curso. Conclusiones. La dotación estatal correspondiente al Fondo de Compensación para el ejercicio 2013 ascendió a 69 millones de euros, disminuyendo 9 millones de euros respecto al ejercicio de 2012. El remanente pendiente de ejecución procedente de ejercicios anteriores era de 15 millones, por lo que los recursos disponibles del fondo para el 2013 sumaron en total 84 millones de euros, del que se reconocieron obligaciones por 77 millones. Justificadas completamente, ejecutándose el 91% del fondo, un 95% si se considera solo lo del ejercicio corriente. Estos porcentajes revelan una mejoría en la ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial respecto a ejercicios pasados. A 31 de diciembre de 2013, el remanente ascendía a 7 millones de euros, que es menor en un 50% respecto a 2012. Aún así, continúan subsistiendo ciertas ineficiencias de ejecución en determinados proyectos financiados con remanentes del fondo. Se constata una mejora en la previsión presupuestaria de los ingresos provenientes de remanentes, ascendiendo estos a 15 millones de euros, lo que representa una desviación del 14% frente a las de ejercicios anteriores, situadas en cifras del 93% y del 112% en 2012 y 2011, respectivamente. Como se señaló antes, se reconocieron derechos por 77 millones de euros, de los que quedaron pendientes de cobro 22.000 euros, lo cual significa
una realización prácticamente del 100%. Al igual que en ejercicios anteriores, sigue sin estar operativo el módulo de financiación afectada en los sistemas de información para la gestión económica o financiera, el CEFCAN y TARO, por lo que no es posible realizar su seguimiento desde los citados aplicativos informáticos, al no indicar la procedencia de las distintas fuentes de financiación de los proyectos, de las unidades físicas ejecutadas y su coste. En cuanto a las recomendaciones deducidas de la fiscalización efectuada, son ya las que se habían formulado anteriormente. Se considera conveniente continuar esta tendencia de ejecución con la finalidad de optimizar el ajuste de dotación de previsión presupuestaria de los ingresos procedentes de los remanentes del fondo y la implantación de un módulo de gastos con financiación afectada que contemple las tareas de presupuestación, ejecución y realización de cobros y pagos, asegurando la coordinación de las distintas unidades administrativas e integrándolo en los sistemas de información para la gestión económico-financiera, con objeto de efectuar el seguimiento de los gastos afectados por distintos tipos de financiación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Abrimos turno de intervenciones. Tiene la palabra la portavoz del grupo.
Hola de nuevo. A nuestro grupo le preocupa que haya un grado de ineficiencia de ejecución en los proyectos de fondo de compensación interterritorial. Fondos que, como sabemos, son de carácter estatal y sirven para paliar las diferencias territoriales dentro del Estado. Al ser fondos que dependen de partidas variables que nos da el Gobierno central, debemos, si cabe, ser más rigurosos en la eficacia de los proyectos que se lleven a cabo para poder contar con unas mejores partidas anuales. Gracias.
Muchas gracias. Tienen la palabra la portavoz del Grupo Nueva Canaria.
Gracias, señor presidente. Yo, antes que nada, quería hacer una referencia general del informe. Yo entiendo que este es uno de los informes que por ley está previsto de obligada realización por parte de la Audiencia de Cuentas y entiendo que en su momento pues se planteara así por lo que representaba dentro del montante total de ingresos de la comunidad autónoma los fondos de compensación interterritorial. Yo entiendo que en este momento y a estas alturas, cuando estamos hablando en el caso de este informe de 69 millones, la importancia no tiene la misma que tenía en su momento y me parece que este informe debería pasar a ser parte del informe anual de la cuenta general y no un informe específico, porque entiendo que ya la cuantía no tiene la entidad como para ello. En cualquiera de los casos, entiendo que, en principio los fondos se gestionan de forma razonable, adecuada, la realización es buena y que lo que sí sigue siendo problemático, preocupante, que se viene diciendo desde hace varios años, que además aparece tanto en las limitaciones al alcance como en las conclusiones como en las recomendaciones, es el problema de la inexistencia del módulo en el que se puede analizar la financiación afectada, que permite no poderse analizar ni los ingresos ni las desviaciones y que se pueda garantizar que haya un seguimiento eficaz de esta configuración de financiación afectada. Hasta donde yo conozco, sigue sin existir este módulo y con el CEFLOGI sigue de momento sin existir ese módulo. Yo creo que es fundamental para tener una visión clara de poder seguir adecuadamente esta financiación afectada que ese módulo de forma prioritaria se implantara. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Podemos.
Gracias. Yo me alegro de que haya una ejecución tan buena del 95%. Eso es positivo. Lo que yo no sé si el informe de la fiscalización de cuentas puede también llegar a determinar los criterios o cuál ha sido el reparto de esos 69 millones de euros entre las distintas islas, por saber cómo el Fondo de Compensación Interterritorial, que tiene unos criterios a nivel estatal para lo que llega a Canarias, cómo en Canarias se distribuye a su vez en las distintas islas, porque ahí sí que considero que debe de haber un fondo de compensación entre las distintas islas y no en otros impuestos como se ha estado determinando últimamente. Entonces, me gustaría saber si es posible esa fiscalización de cuentas por islas. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, señor presidente. Señor presidente de la Audiencia de Cuentas, nada que objetar. Nos parece, en fin, acertado y nos alegramos de que la Audiencia de Cuentas incluso aplaude la gestión que se está realizando del fondo, pero de igual manera que hiciera una portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, en fin, preguntarle ¿A qué obedece la no implantación de ese módulo de financiación, de gestión y funcionamiento del gasto y, en fin, qué repercusiones negativas puede, de carácter futuro, darse precisamente por esa carencia? Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, simplemente señalar en este análisis que, bueno, lamentablemente la dotación estatal del Fondo de Compensación Interterritorial ha vuelto a bajar, volvió a disminuir en el año 2013. Ascendió a 69,2 millones con una disminución de 9,4 millones de euros. Es un hecho también lamentable que también en el Fondo de Compensación se hayan producido recortes por parte del Gobierno del Estado. Y señalar igualmente que nuestro grupo pues valora que se haya ido, porque si analizamos informes anteriores podemos ver cómo se ha ido mejorando sensiblemente la gestión en cuanto a los niveles de ejecución, que en este caso pues llegan al 94%, como se pone aquí, si solo se considera el ejercicio corriente. Por lo tanto, valorar esto de forma positiva y remitirnos también a las propuestas de resolución. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista.
Sí, gracias, presidente. Quiero plantear que tiene razón parcial la portavoz del Grupo Nueva Canarias en relación con la posibilidad de que se incluyera el control del fondo dentro de la cuenta general sin más, porque la cantidad realmente no es una cantidad significativa. Aparte de que la obligación legal deriva de una ley del Estado y, por tanto, pues no se puede tomar esa decisión por nuestra parte, sí creo que, no obstante, desde el punto de vista de la oportunidad, es conveniente que se haga esta fiscalización de forma diferenciada para saber realmente qué aportación a través del fondo se está produciendo desde el punto de vista de las inversiones del Estado en la comunidad, teniendo en cuenta que lo que está ocurriendo en la práctica es que la discrecionalidad del legislador estatal a través de la ley de presupuesto lleva a cosas como aquellas de las que nos quejamos de forma continua en relación con que no se cumple la inversión media del Estado. Si realmente el fondo funcionara como inicialmente se prevé en la Constitución, en el artículo 158, posiblemente muchas de las cuestiones en materia de inversión que se derivan de la infrafinanciación que recibimos del Estado estarían mucho más transparentadas. Pero como usted señalaba, o como se han señalado todos los portavoces, la dotación en relación con el presupuesto general es escasa. Hablamos de se ha hablado de 69 millones con 200.000 euros, pero realmente si se lee el informe completo se ve que con incorporación de remanentes se llegó a 83,8. Y el grado de cumplimiento es muy elevado. Y es relativamente sencillo hacerlo de forma manual. Cuestión distinta es que compartimos la recomendación de la audiencia de que esto tiene que estar lógicamente con un control, con un módulo específico dentro de ese Scanitaro para que se vea cuál es el grado de cumplimiento. Primero, cuáles son los fondos que se afectan y, en segundo lugar, cuál es el grado de cumplimiento. Hay otra cuestión que planteaba la portavoz de Podemos en relación con la distribución interinsular. Realmente lo que deberíamos tener, el fondo de financiación es fondo estatal, lo que deberíamos tener es lo que dice nuestro estatuto respecto al fondo de solidaridad interinsular. Si nosotros tendríamos que tener regulada por ley ese fondo de solidaridad interinsular, como dice el estatuto y como el fondo de compensación interterritorial dice en la Constitución respecto de la propia regulación que hacen por ley del Estado. En fin, creo que hay algunas cuestiones que, más allá de lo que dice la Audiencia de Cuentas en sus propuestas de resolución, pueden ser de utilidad en sus recomendaciones. En nuestra propuesta de resolución vamos a intentar que lo que hemos comentado sirva de utilidad para que en el futuro podamos contar a través de esta vía con más recursos de los que están viniendo realmente por parte del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente de la audiencia para responder a las observaciones y preguntas.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, en relación con las cuestiones, por un lado ya habíamos intentado en su momento el realizar la fiscalización conjunta con la cuenta de la comunidad autónoma, pero no parece que sea posible en estos momentos desde el punto de vista parlamentario, salvo que se adopten otras medidas. Y por lo que se refiere a la fiscalización por islas, señalar que nosotros hacemos una fiscalización en este supuesto de legalidad y financiera, es decir, que sin perjuicio de que, en su caso, si se establece, podamos hacer otras. Pero, en principio, estamos realizando una fiscalización para ver si se han cumplido la legalidad y luego el aspecto financiero, el aspecto contable. Respecto al módulo, yo he hablado con la señora interventora de la comunidad autónoma y me comentaba que se está, dentro de lo que señalaba anteriormente de la central de información, trabajando también para informatizar todos estos aspectos que se vienen poniendo de relieve, no solo en este caso, sino en otros también, en relación con los remanentes y el tratamiento informático de los mismos, para hacer un mejor seguimiento, pues siempre dificulta más el que no esté informatizado, y ese es el problema, y habrá una mayor seguridad y una mayor claridad si se realiza esta informatización, y en eso estamos también. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le pregunto a cada portavoz, a los grupos, si se considera igual que los puntos anteriores suficientemente debatidos. De acuerdo. De formación profesional para empleo en el sector turístico. Tiene la palabra el señor presidente de la audiencia.
Gracias, presidente. Esta fiscalización de los programas e incentivos de formación profesional para el empleo en el sector turístico, la aprobación definitiva se produjo por unanimidad el 19 de diciembre de 2014, aceptándose 10 alegaciones, 5 parcialmente, de un total de 32 presentadas. La fiscalización llevada a cabo se enmarca dentro de las llamadas operativas y con ella la Audiencia de Cuentas ha pretendido verificar si la oferta de formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo se adapta a las necesidades del sector turístico y a las cualificaciones que éste requiere. El alcance temporal se centró en los ejercicios económicos 2009 a 2012. El material, el alcance de la presente fiscalización se refiere a la oferta formativa reglada del sistema educativo y para el empleo en la familia de hostelería. Para alcanzar los objetivos del presente trabajo, se han empleado los programas de trabajo elaborados al efecto, que incluyeron las pruebas y procedimientos necesarios, obteniéndose las evidencias a través del análisis de la documentación relativa a la oferta formativa reglada presencial del sistema educativo y para el empleo de la familia de hostelería, estudio de la financiación, cuestionarios dirigidos a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas y de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, ASHOTEL, visitas a los centros públicos de formación profesional, examen de los instrumentos existentes en Canarias que podrían servir de apoyo a la Administración autonómica para la toma de decisiones relacionadas con la planificación o programación en materia de formación y empleo. Como consecuencia de las pruebas y análisis efectuados, se han sacado una serie de conclusiones y, como más importante, resalto que se ha constatado que la Comisión para la Formación Profesional Turística y la Comisión de Coordinación de la Formación Profesional carecen de actividad, que el resto de los órganos que deben prestar asesoramiento y realizar estudios y propuestas que podrían servir de apoyo a la Administración autonómica para la toma de decisiones referentes a la planificación o programación en materia de formación profesional, como el Consejo Canario de Formación Profesional, Consejos Insulares de Formación y Empleo y el Observatorio Canario de Empleo y la Formación Profesional, presentan ciertas deficiencias en su funcionamiento. se observa la necesidad de que existan mecanismos suficientes destinados a la detección de las necesidades formativas demandadas por el mercado laboral con objeto de cubrirlas. Tener instrumentos para obtener información centralizada relativa al grado de utilidad del trabajador y de satisfacción del empresario en la formación recibida por el trabajador. Indicadores que serían útiles para advertir si la formación profesional se adecúa a las necesidades del puesto de trabajo. A pesar de las iniciativas tomadas por la Administración, el conocimiento de idiomas, sobre todo inglés, francés, alemán y ruso, es la mayor debilidad de la formación profesional de la familia de hostelería y turismo, el cual se ha convertido en un factor determinante para la empleabilidad. Los perfiles más demandados por los alumnos son los de cocina y los de servicios de restauración. Si bien se han detectado nuevos yacimientos de empleo como gestor estratégico de ventas, gestor de canales, responsables del departamento MAIS, es decir, reuniones, incentivos, congresos y eventos, y gestor de redes sociales, estos perfiles aún no se consideran cualificables a efectos del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, por lo que no puede ofrecerse titulación oficial específica al respecto. No obstante, ECANSA viene incluyendo esta materia como contenido de su ciclo. Los perfiles que se encuentran entre las cualificaciones más demandadas, esto es, cocinero y camarero en bares y cafeterías, formaron parte del subsistema de formación para el empleo ejecutado en el Servicio Canario de Empleo a través de entidades colaboradoras. Llama la atención en este subsistema de formación profesional el bajo número de alumnos formados en inglés y lo mismo sucede también con el perfil de animador turístico. Los perfiles más demandados por el empresariado y que se consideran cubiertos por la oferta pública son los de cocinero, camareros y camareras de piso. No obstante, hay también perfiles demandados, pero que tienen escasa oferta formativa, como los de gestión y promoción de turismo activo, guía de rutas e itinerarios, y los relacionados con el uso de los nuevos canales de comercialización y venta mediante el uso de Internet y las redes de comunicación. Los perfiles de menor demanda por parte del empresariado son los de director de cocina, gobernante, recepcionista y sumiller. Normalmente estos puestos se cubren mediante ascensos y por antigüedad en los centros de trabajo. Las acciones formativas de CANSA en la actualidad están prácticamente dirigidas a la formación profesional de grado medio y superior, así como en menor medida a la formación para el empleo. Pues bien, de acuerdo con las conclusiones obtenidas, las recomendaciones que esta audiencia de cuentas propone realizar se concretan en mejorar el funcionamiento de las entidades anteriormente señaladas, además de alcanzar una mejor coordinación entre los diferentes departamentos del Gobierno de Canarias, optimizando así los recursos públicos. Con el fin de que sus opiniones sean consideradas en el marco de sus acuerdos, las administraciones y los agentes sociales relacionados con turismo deberían estar representados en todos los órganos anteriores. Concretamente, debería incluirse a la Viceconsejería de Turismo en el Consejo Canario de Formación Profesional e incentivar la participación de las organizaciones empresariales turísticas en la elaboración de las cualificaciones profesionales que sirven de base para las titulaciones de formación profesional y de los certificados de profesionalidad. Por otro lado, deben también efectuarse análisis periódicos para la adecuación de la oferta formativa a las demandas del sector turístico canario. Asimismo, deberían realizarse estudios de la valoración social de la oferta formativa que permita conocer si la oferta de formación profesional es adecuada a las necesidades del puesto de trabajo. Se debería dotar de una cuantía adecuada a los programas presupuestarios relacionados con la formación profesional turística, realizar una actualización constante del marco normativo con el fin de también adecuar esa formación profesional a los requerimientos del sector, realizar un notable refuerzo en el desarrollo de competencias en idiomas con fines específicos en hostelería y turismo, asimismo como formación complementaria, impartiendo o mejorando la formación para la atención al cliente y los conocimientos informáticos. Y, por último, suscribir convenios de colaboración para la formación práctica en centros de trabajo entre la Consejería competente en materia de educación y las principales organizaciones empresariales, en los que se recoja, además, las actualizaciones de la normativa en materia educativa y de empleo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Abrimos un turno de intervenciones por parte del Grupo Mixto.
Gracias, presidente. Decir que tomaremos en cuenta el informe sobre la formación profesional para que se incluyan los cursos sobre los puestos de trabajo más demandados que no tienen reflejo en la FP y para ello hablaremos con la consejera, con el fin de que se promocione la formación en estas materias en las reuniones con el Estado y se pongan en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nueva Canaria.
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, partiendo de la base que esta fiscalización, el objetivo era verificar si la oferta de formación profesional en el del sistema educativo y la formación profesional para el empleo se cubría, o sea, o estaba equiparada o se correspondía en la oferta con la demanda. Entiendo que es importante, bueno, primero entre las conclusiones que ha tenido el informe, saber que bueno, en términos generales sí lo es, pero que hay una debilidad muy importante que en Canarias es, y dado que es para turismo, creo que es importantísima, es la debilidad de la formación en idioma, que además exista o no existan mecanismos suficientes para detectar las necesidades en cada momento, las necesidades formativas demandadas por el mercado laboral, y después la poca agilidad de la oferta formativa a la hora de adecuarse a las necesidades que son cambiantes, ¿no? Y hablamos de lo último que habló el presidente respecto a nuevas solicitudes formativas como la gestión y promoción del turismo activo, las guías de rutas e itinerario y el uso de nuevos canales de comercialización, la venta por internet. Entiendo en cualquiera de los casos que es necesario o es fundamental que todos los órganos creados y que de manera general funcionan mal, algunos porque ni siquiera se han reunido, se activen, porque son esos órganos los que asesoran o los que tienen la capacidad de asesorar al gobierno en qué y cómo se deben ir haciendo las cosas, entre otras cosas porque están representando tanto el sector que oferta como el sector que demanda. Y luego lo que del informe entiendo también que pueda ser relevante es la detección de la carencia de medios de recursos económicos en las distintas instalaciones de los centros públicos, sobre todo en lo que va referido a la parte de práctica. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz de Podemos.
Gracias, presidente. Estoy completamente de acuerdo con las conclusiones que ha sacado usted de con la fiscalización de la formación profesional para el empleo en el turismo. Es más, yo creo que deberíamos de ser aún más duros. Es muy vergonzoso, no es que haya una deficiencia notable en idiomas, es que es brutal. O sea, es el problema principal y además el cuello de botella que hace que el resto de la formación profesional, por muy buena que sea en cuanto a distintos sectores para el turismo, hace que al fallar el idioma ya falla el empleo. No entiendo cómo en tantos años, y siendo el turismo tan importante en el Producto Interior Bruto de estas islas, aún todavía hoy, yo creo que eso no debería estar en una letra pequeña, debería estar en una letra muy, muy, muy grande, ¿no? La falta de idioma es realmente flagrante. Por supuesto que también estoy de acuerdo en que hay una grave falta de comunicación entre las administraciones y la formación profesional para que los técnicos sepan lo que realmente hay que transmitirle a la formación en cuanto a todo su currículum. Y, por supuesto, hay que hacer que se mejore la adaptación de los planes de formación profesional a la realidad, que es cambiante, y como usted ha dicho, estoy completamente de acuerdo en todos esos sectores que están siendo demandados en el trabajo y que, sin embargo, no tenemos ahora mismo esos cursos para formación de empleo. Ha sido un rotundo fracaso el plan de formación profesional en cuanto al empleo del turismo. Desgraciadamente, como usted ha dicho, para lo único que ha servido es para camareras y para limpiadoras de hotel, y eso es verdaderamente vergonzoso en esta comunidad autónoma. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, muchas gracias. Señor presidente, la crítica no es a usted, la crítica es, en todo caso, por parte de nuestro grupo, a aquellos aquella organización que en el seno del Gobierno de Canarias existe en relación con la incentivación del empleo. Y no puedo disociar, en fin, mi intervención de aquella más generalista que tiene que ver con todo lo que el Gobierno de Canarias debería realizar en favor del empleo y, por tanto, combatir a muerte el desempleo que padecemos. En fin, el hecho de que la Audiencia de Cuentas se haya dado cuenta y advierta que todo ese entramado de órganos en torno al favorecimiento del empleo, que si Consejo Canario de Formación Profesional, que si el OBECAN, el Observatorio, que si los Consejos Insulares, que si la Comisión de Coordinación de Formación, diga la Audiencia de Cuentas, repito, que no están haciendo su labor o no están sirviendo absolutamente para nada, sobre todo siendo el empleo nuestro enemigo número uno a combatir, pues es llamativo, sin duda alguna. Y por consiguiente, le agradezco que una conclusión como esta figure en un informe, por si de esta manera, en fin, quienes deberían ser los destinatarios de esta advertencia, pues corrigen el rumbo en ese sentido. En cualquier caso, se trata de unas conclusiones, al menos las seis o siete primeras, me parecen absolutamente sangrantes, demoledoras, de mucho interés para que quienes tengan que sentirse aludidos así se produzca y, por consiguiente, tomen buena nota para corregir los defectos que aquí se advierten. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, presidente. Vamos a ver, desde el Partido Socialista, en primer lugar, entendemos que este informe comprende, digamos, que una relación muy certera de la realidad en el ámbito formativo, educativo, en Canarias, a propósito de la orientación en la formación para el sector turístico. Sorprende de manera muy llamativa la escasa actividad de los consejos existentes, tanto los insulares, los CIFE, como los de ámbito autonómico. También la escasa utilización de herramientas como las AFCC, las Acciones de Formación con Compromiso de Contratación, siendo herramientas que sientan las bases de la colaboración público-privada. Y esto no es un tema baladí, porque efectivamente a través de estas herramientas se puede canalizar la contratación a medida prácticamente para la iniciativa privada. Evidentemente, la conclusión y el análisis que hace el Partido Socialista a propósito de este informe es que contamos con muchas iniciativas, pero no coordinadas en el ámbito educativo, en el ámbito de la formación ocupacional, en el ámbito de la formación profesional, y evidentemente desde esta perspectiva es muy difícil atender a una realidad del mercado laboral. Hay un aspecto que me llama poderosamente la atención, que es la necesidad de infraestructuras y de espacios específicos para la formación, la carencia en materia de recursos. Para una comunidad autónoma como la nuestra, con el empleo que genera la actividad turística, pues desde luego es más que preocupante, más allá de atender exclusivamente a puestos de trabajo de rango medio y no a puestos de dirección, teniendo en cuenta que numerosas empresas que se desarrollan en nuestro territorio pues requieren de estos perfiles. Eso nos lleva a pensar que definitivamente desde esta comunidad autónoma debemos articular una estrategia global en el ámbito de la formación y educación para el sector. Sin más, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra por todo el Grupo Nacionalista.
Muchas gracias, presidente. Quisiera decir en primer lugar que me sorprende en relación con el programa de actuaciones 2014 que la Audiencia de Cuentas haya decidido entrar específicamente sobre esta materia. Me sorprende porque lo hace de forma con un tema muy genérico como es cumplir los principios de eficacia y de eficiencia, pero realmente no hay un control económico-financiero del tema de la oferta profesional en materia turística. Pero agradezco, como diputado, el que haya podido hacerse, en cuanto que los elementos que se nos aportan con el informe no son, diría que no son completos, pero que nos dan muchas herramientas para una actividad que no creo que sea específicamente la de esta comisión, sino de la actividad que podamos tener en las comisiones de educación y de turismo. Pero en ese marco quiero decir que muchas de las referencias que se hacen nos aportan datos que son de mucho interés. Y por otra parte, sí quiero precisar que considero que el informe no puede ser, porque este es un informe que de hacerse de forma completa requeriría mucho más tiempo, mucha más precisión, y por tanto hay cuestiones que han de saberse. En ese sentido, ha de saberse que no se completan las cosas. Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la enseñanza de idiomas es que cuando los chicos llegan a la formación profesional, lo que no tienen es una enseñanza de idiomas previa en la formación obligatoria. Y es un fracaso del sistema español y del canario también. O sea, a pesar de medidas que se han puesto y que, en fin, que se podrían valorar y se deben valorar, y algunas que se han suprimido, como el tema de los auxiliares de lengua extranjera en las enseñanzas obligatorias. O sea, profesores nativos que se incorporaban a la enseñanza obligatoria para auxiliar a los profesores de... y que, al haberse suprimido por razones básicamente de derecho laboral, pues han producido sin duda efectos. Yo creo que este asunto requiere un gran compromiso social y de todas las fuerzas políticas en relación con la formación profesional. Estamos ahora en particular respecto a la formación profesional turística, pero creo que requiere un compromiso de mucho más alcance. Cuando hablamos de la formación profesional turística, y en los datos que nos aporta la audiencia de cuentas está, hablamos de en torno a unos 7.000 alumnos, alumnas en las enseñanzas regladas, unos 1.000 en ECANSA, y poco más de 700 alumnos haciendo la formación con compromiso de contratación. Respecto a esta última, también tendríamos que ver cuál es el compromiso de contratación, o sea, qué tipo de contratos, cuánto duran esos contratos, porque al final, y en qué medida ese modelo del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales compite con la enseñanza reglada, y por tanto chicos que hacen su enseñanza, sus ciclos de grado medio de 2 años o ciclos de grado superior de 2 años, se encuentran con que chicos y chicas que hacen un curso de 3 meses son los que acceden al trabajo, porque existe un compromiso de contratación financiado con recursos públicos hacia las empresas privadas. Quisiera decir que el fracaso del sistema de lenguas, de la enseñanza de idiomas, es siempre una justificación de las patronales turísticas, que yo no comparto de forma total, porque también ocurre, y seguro que alguno de ustedes lo habrá vivido, que muchas veces te vas a un establecimiento en el sur de nuestras islas y lo que no hablan es español. Por tanto, esto existe también. Y esto, por tanto, agradezco mucho, agradece a nuestro grupo la información que nos aporta el informe de la audiencia de cuentas, pero quiero aprovechar la ocasión para decir que este es un principio, quiero decir que el informe que hace la audiencia de cuentas debe ser para nosotros un principio de un estudio más en profundidad sobre qué está ocurriendo, básicamente, en el sistema de formación profesional y en la empleabilidad del sector turístico, que es un debate que siempre mantenemos en esta Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente de la audiencia para responder a las preguntas.
Bueno, en esto, muchas gracias, señor presidente. No, realmente no se ha hecho ninguna pregunta, se han hecho una serie de observaciones y, bueno, pues han coincidido en gran parte con lo que en el informe se señala. Señalar, valga la redundancia, que efectivamente no es total lo que se ha analizado, puesto que nos estamos refiriendo a la familia de la hostelería fundamentalmente, o sea, que no es todo el ámbito turístico. Y en ese sentido, pues, está limitado el informe al aspecto de la familia esta de hostelería, la enseñanza reglada presencial. Nada más. Gracias.
Muchas gracias. La pregunta de rigor. ¿Consideran los grupos suficientemente debatido este punto? Bien. Pasamos al siguiente. Punto 1.5, de fiscalización de la gestión de las ayudas enmarcadas en la Prestación Canaria de Inserción, la PCI, periodo 2011-2013.
Fue aprobada definitivamente por unanimidad del Pleno de la Audiencia de Cuentas en diciembre del 2014, formulándose en total 14 alegaciones, aceptándose 3, si bien una de ellas de manera parcial. Con la realización de esta fiscalización de tipo operativo, este órgano de control ha pretendido verificar el procedimiento de gestión de la prestación canaria de inserción con el fin de detectar posibles debilidades y, en su caso, proponer medidas correctoras. El alcance ha abarcado el análisis de los datos contenidos en la aplicación informática de gestión, examen de las resoluciones de concesiones recaídas en el periodo 2011-2013 y de las solicitudes formuladas desde el 1 de enero de 2011 al 5 de agosto de 2014, que fueron 19.000 solicitudes, estudio de los informes sociales y de los programas de actividades de inserción, valoración del cumplimiento de los plazos de los informes trimestrales analizados por la Consejería relativos al grado de realización de las obligaciones por parte de los beneficiarios, examen de los programas presupuestarios y análisis de la coordinación interadministrativa entre las distintas unidades implicadas en la gestión de la prestación canaria de inserción. El trabajo se ha visto limitado por la falta de remisión de la información por algunos ayuntamientos y por la imposibilidad de conocer el importe de los expedientes en situación de prebastanteo, ya veremos lo que es, ni la cifra de la desviación de las previsiones presupuestarias. Las conclusiones más importantes que se obtuvieron fueron, en cuanto al perfil del perceptor, que la situación en que normalmente se encuentra el perceptor de la PCI es de desempleo y precariedad económica, así como un bajo grado de empleabilidad, siendo el 68% mujeres, de las cuales el 38% encabezan familias monoparentales. Por grupo de edad, el mayor porcentaje está comprendido entre los 35 y los 44 años, un 29%, y el 57% no tienen estudios o poseen estudios primarios. El procedimiento, la tramitación de la PCI es compartida entre los ayuntamientos y la Consejería competente en Asuntos Sociales, la cual se soporta en una aplicación informática que tiene problemas en su configuración. El 53% de expedientes de la PCI tramitados por la Consejería en el trienio 2011-2013 procede de los 4 municipios más poblados de Canarias. De las 16.400 solicitudes formuladas a lo largo de los 3 años objeto de fiscalización, un 67% de las mismas, es decir, unas 9.900, se dictó resolución expresa, siendo favorable para un total de 7.600, autorizándose el pago para el 58% de estas. En el 99,9% de los supuestos, la autorización de pago se realizó en el plazo establecido de un mes. Los enlaces habilitados para la petición de informes a otros organismos solo están disponibles para el personal de la Consejería y no para los ayuntamientos. Si bien la devolución de los programas de actividades de inversión como consecuencia de su incorrección produce retrasos en la tramitación de los expedientes debido a la necesidad de reprogramar actividades, se ha constatado que esta se ha ido reduciendo significativamente en ambas provincias. El principal motivo por el que no se renovó la ayuda fue el incumplimiento de la obligación de realizar las actividades de inserción, que está en el ámbito del 62%. En cuanto a la dotación presupuestaria, la falta de dotación presupuestaria motiva que parte de las solicitudes informadas favorablemente para la percepción de la ayuda económica no pudieran pagarse en el ejercicio correspondiente, permaneciendo en una situación sin específica regulación normativa denominada prebastanteo. Esto motiva que los importes acumulados tengan que hacerse efectivos en el ejercicio siguiente, consumiendo parte de su presupuesto, por lo que el crédito del siguiente ejercicio vuelve a ser insuficiente, reproduciéndose anualmente la misma situación. La cuantía total de las ayudas económicas reconocidas se incrementó, pasando de 18 millones de euros en 2011 a 21 millones de euros en 2013. No obstante, y a pesar de ello, en los ejercicios 2012 y 2013 quedaron pendientes de ejecutar 255.000 euros en 2012 y 696.000 euros en el 2013. El programa presupuestario en el que se inserta la prestación canaria de inserción no define los objetivos a alcanzar ni incorpora los indicadores de gestión que permitan evaluar los resultados obtenidos, haciendo imposible verificar el grado de eficacia, eficiencia y economía de los créditos ejecutados. En cuanto al personal, la mayor carga de trabajo del empleado municipal
se sitúan los municipios de mayor población, además de Moya, Santa María de Guía y Valsequillo. 6 ayuntamientos en 2011 y 9 en 2012 no realizaron tramitación alguna de la prestación canaria de inserción, a pesar de contar con personal. En cuanto a las comisiones creadas por la ley de la prestación canaria, refiriéndonos a la del 2007, de inserción para su seguimiento y coordinación, no han cumplido adecuadamente el desempeño de sus funciones y no han contribuido debidamente a garantizar el éxito de la política de integración social. Estas se vuelven a regular en la nueva ley, se modifican en la nueva ley de 2/2015. De acuerdo con las conclusiones obtenidas, las recomendaciones que esta audiencia de cuentas propone realizar se concretan en la siguiente. Prescindir de la situación de expediente en prebastanteo, reconociéndose la deuda del perceptor de la ayuda económica al dictar resolución favorable de concesión. Mejorar la coordinación entre las estructuras de los servicios sociales municipales y las áreas implicadas en la administración autonómica, estableciendo una metodología común para la aplicación de la PCI. Revisar el sistema de distribución de trabajadores sociales establecido en el plan concertado, que garantiza uno por ayuntamiento, de tal manera que, por una parte, se dote de más medios económicos y humanos a los ayuntamientos que más demanda tienen y, por otro, se realice mancomunadamente la gestión del servicio en aquellos donde la demanda sea escasa. Prever la posibilidad que la consejería competente en materia de políticas sociales pudiese abocar para sí las competencias conferidas a los ayuntamientos en los casos en que estos no estuviesen tramitando adecuadamente los expedientes o ocasionando perjuicio a los preceptores. Y también analizar las causas e implantar mecanismos para la subsanación del incumplimiento de los plazos por los ayuntamientos. Y, por último, como última recomendación, simplificar el procedimiento sancionador de modo que sea más factible su aplicación en la práctica, salvaguardando las garantías que deban operar respecto a los perceptores. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Abrimos turno de palabra al Grupo Mixto.
Gracias, presidente. ¿Qué comentarles sobre la descoordinada actuación de la PCI, puesto que ya hemos tenido alguna comparecencia anteriormente sobre el asunto, ya se han comprometido en arreglar el problema generado y lo que esperamos es ver resultados y que sean buenos resultados? Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nueva Canaria.
Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que bueno, de los elementos a destacar de este informe es ver la descoordinación, como acaba de decir la representante del Grupo Mixto, y además pues la falta de agilidad y falta de adecuación de la gestión procedimental a la realidad, además siendo esto una realidad social y queriendo cubrir un tema social grave y acuciante. El que el 24% de los expedientes remitidos a la consejería por los ayuntamientos hayan superado el plazo máximo establecido por los 3 meses ya hace que ya en sí el procedimiento se incumpla. Que solo hayan sido resueltas el 66,7% de las solicitudes y además que el 34% de este 66% fuera hecho de plazo, también así lo demuestra. El que hayan existido, ya existan expedientes de resolución que habiendo transcurrido el plazo de resolución, estas no se hayan dictado. En este caso, el silencio sería positivo, con lo cual deben entenderse estimadas, pero aún así no se haya producido el abono de la prestación, creo que también es un tema que hay que destacar y que es importante, pues estamos hablando de personas que están en riesgo de exclusión social o en exclusión social y que la prestación es algo básico, fundamental y vital. Otro de los problemas que hay viene por otros temas y es el tema de que en el momento de que por parte del ayuntamiento o por parte de la comunidad autónoma en segunda instancia se detectara la presentación de datos falsos o incumplimientos en las condiciones de la concesión una vez, valga la redundancia, concedida esta, pues no se aplicó el correspondiente procedimiento sancionador que está previsto en la ley, con lo cual no se castiga, no se sanciona a aquellos que quieren hacer picaresca con un tema tan sensible como es la prestación canaria de inserción. De los temas más llamativos, ya no desde el punto social, sino desde el punto de vista económico y financiero, viene el determinado, porque gran parte de las solicitudes informadas favorablemente para la percepción de la ayuda no pudieran ser abonadas por insuficiencia de crédito, y el hecho que además de ocurrir eso, se hayan quedado en una situación que es esta famosa llamada de prebastanteo, que sin ser estrictamente ilegal, lo que sí es cierto, que es que al no estar contabilizadas, al no aparecer en la partida 409 de las cuentas de la comunidad autónoma, lo que sí es cierto, que siendo una deuda cierta, las cuentas de la comunidad autónoma no están reflejando la imagen económica, financiera y patrimonial, la imagen fiel de la realidad sobre la sobre la situación económica, financiera y patrimonial. Luego hay también, creo que hay temas que son importantes reflejar, es no se pagó todas las que estaban autorizadas, se dejan en fase de prebastanteo muchas solicitudes, pero además existen, estando estos expedientes en situación de prebastanteo, parte del presupuesto queda sin ejecutar. O sea, hay un 955.000 euros entre el año 2012 y 2013 que no se gastan y, sin embargo, no se tramitan los expedientes. Y aparte de todo esto que vemos, además es una política, esta política de prestación canaria de inserción carece de indicadores de gestión que además permitan evaluar el resultado obtenido. Obviamente, en este caso, el resultado obtenido es conocido por todo el mundo, ha sido evaluado de forma tácita por todo el mundo, pero lo que parece razonable en este y en cualquier otra política y actuación que se lleve a cabo es que contengan indicadores que permitan valorar y cuantificar la eficacia y eficiencia de la actuación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos al Grupo Podemos, su portavoz.
Sí. Vamos a ver, efectivamente se ha comprobado una manifiesta incompetencia de la Administración para saber administrar, diagnosticar e incluso seguir los problemas sociales que se intentan resolver con la PCI. Yo creo que falta mayor énfasis en este informe sobre el problema presupuestario, porque el Gobierno de Canarias dedica tanto porcentaje de su presupuesto a grandes obras, grandes infraestructuras, y sin embargo nunca tiene suficiente presupuesto para los servicios sociales. Póngase de ejemplo, ahora mismo hay 3.500 personas esperando por la PCI, aparte de todo lo que han dicho los grupos parlamentarios anteriores, que efectivamente ya la incompetencia llega a ser hasta dejar de gestionar recursos presupuestarios que había para estos temas, se quedan sin ejecutar. El Fondo de Compensación Interterritorial del que hablábamos antes, pues no tiene ni un euro que se haya dedicado a servicios sociales. Creo que muchas veces se abusa de decir que fondos que vienen estatales o fondos europeos se tienen que usar para obras o para infraestructuras, pero lo que no se dice es que mucho de ese dinero se podría utilizar para servicios sociales y no se utiliza. Un problema sobre el que yo quería hacer énfasis es la falta de visión a la hora de que la Administración, los técnicos, los trabajadores relacionen el problema de la gente que necesita la PCI con una salida, con una formación, con un empleo, y cuál es entonces la conclusión a la que debería de llegar la Administración para que esto no se convierta en una beneficencia constante. No nos gusta la beneficencia. Si no queda más remedio, hay que ayudar. Pero hay que ayudar siempre. La Administración tiene que tener el foco puesto en qué empleos hay que crear, cómo se tienen que crear, cómo hay que ayudar a esa gente, ya sea a través de ayudas a las pymes, ya sea a través de formación. Y enlazando también con otro gran problema que ha tenido Canarias, y es el mal uso de los fondos sociales europeos con respecto a la formación, que nunca, nunca sirvieron realmente para formar en el empleo que necesitaba el canario, y esa es la situación en la que estamos ahora. Por tanto, yo pido que la Administración relacione y diagnostique los problemas que tiene la gente que necesita la PSI para poder buscar esos cursos de formación y esas ayudas a la innovación o a la emprendeduría que necesitan para salir de esa situación de subsistencia. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí. Uno de los atributos favorables de la Audiencia de Cuentas es que es hermética a la influencia que pudiera generar no la contestación social, pero sí los debates ideológicos que puedan darse en el Parlamento de Canarias. Pero a la Audiencia de Cuentas y a su presidente no le debe ser ajeno que durante la legislatura pasada, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Popular y yo creo que toda la oposición hacíamos una crítica muy feroz en relación con la gestión que se estaba dando en torno a la PSI. Y, en fin, eran críticas que desde luego estaban fundadas toda vez que se trataba de un suspenso en el que el Gobierno de Canarias estaba instalado y que no aprobaba ni por muchas repeticiones que pudieran facilitársele. Lo que sí es cierto es que este documento, este informe de fiscalización, ahonda en ello y al menos resulta del mismo una radiografía fiel de la mastodóntica administración que hay en torno a la PSI, hasta el punto de que no solamente la describe, sino que además la describe con una nota negativa en relación al destino para el que está lógicamente montada. Ciertamente nos aclaramos y nos explicamos ahora por qué la PSI fue realmente una asignatura pendiente por parte del Gobierno de Canarias hasta todavía el día presente. De modo que me parece que el informe de fiscalización lo bueno que tiene, lo ventajoso que tiene, es que ahora tenemos una radiografía muy fiel de cómo funciona y de toda esa administración que en torno a la misma está construida por parte del Gobierno de Canarias hasta el punto de que con tanta administración es obvio que el resultado no puede ser feliz. Gracias.
Muchas gracias. Tienen la palabra la portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias. Con las conclusiones compartimos sobre todo el perfil del perceptor. Sin ninguna duda sabemos que la pobreza en Canarias al menos tiene rostro de mujer. El 68,3% de las demandantes de PSI son mujeres y el 37,8% de esas mujeres son cabezas de familias monoparentales. Pero también nos interesa el perfil nuevo que emerge en la realidad actual de crisis, y es que si la PSI surgió para cubrir unas necesidades básicas y para realizar unas actividades de inserción, con la crisis vemos cómo hay personas que se encuentran en situación de desempleo de larga duración, pero que tienen un entorno social y personal normalizado, con formación, con una cualificación profesional definida, pero que resulta ser demandante de PSI. Hasta ahí podemos estar de acuerdo, pero sí es hecho en falta pues la visión de la otra parte, la de los ayuntamientos, que en muchos casos sin tener competencia, seguro que sin tener medios para la reinserción, sin personal cualificado, hace frente a todo este trámite, a toda esta tela de araña que se requiere para acceder a una PSI, que sabemos que el trámite no es ni es poco ni es fácil. Asimismo, se habla también de dotar de más medios administrativos a la administración autonómica, cuando es la administración local la que tiene muchísimas dificultades para acceder a información del catastro, de la seguridad social, del servicio de empleo, que esto sin duda acortaría los plazos en el trámite de la PSI, nos encontraríamos sin duda alguna con otros datos. Los que hemos estado en mayor o menor medida relacionados con los servicios sociales, conocemos los escasos medios y el trabajo extra que supone tramitar una PSI, porque no estamos hablando únicamente de reunir una serie de documentos y presentarlos, sino que estamos hablando de hacer informes sociales, de hacer visitas y en muchas ocasiones de tutorizar al demandante de PSI para insistirle en que solicite la PSI o que reúna los trámites o los documentos requeridos. Por lo que se refiere a políticas sociales, también sabemos que cada vez contamos con menos recursos humanos si no lo vamos remediando. Por lo tanto, sí echo en falta pues otra visión. De todos modos, remitiremos nuestras propuestas de resolución. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista.
Gracias, señor presidente. Si bien en el informe del IGI coincidíamos en las conclusiones del mismo, pues aquí tenemos bastantes cuestiones en las que diferimos. En cuanto al preceptor de la PSI, el perfil general coincidimos totalmente, tanto con el informe como lo que ha comentado el resto de portavoces. Estamos hablando de un perfil en el que son personas desempleadas, con una elevada precariedad económica, bajo grado de empleabilidad, la mayor parte de ellas son mujeres, al frente de familias monoparentales, con edades por encima de los 35 años y la mayoría sin estudios o con estudios primarios que dificultan enormemente las posibilidades de inserción, tanto por la falta de formación como por las cargas familiares que arrastran, que dificulta además la elaboración y adaptación de los PAI. En cuanto al procedimiento de la PSI, es donde tenemos ahí más diferencias. Como señala muy bien el informe, es compartida la gestión entre los ayuntamientos y la Consejería de Bienestar Social, pero este análisis se basa exclusivamente en las valoraciones tramitadas por la Consejería, que son aquellos expedientes que cumplen finalmente los requisitos de acceso a la PSI. Hago esta aclaración porque los técnicos municipales de PSI tramitan una gran cantidad de expedientes que una vez que se obtienen la valoración de los mismos por parte de estos técnicos, pues estos expedientes se cierran y no se incorporan y no continúan el trámite, ni se incorporan, como iba a decir, al operativo. Pero ese trabajo hay que hacerlo. Y ese es un trabajo importante que se hace en los municipios. Repito, este informe solo incluye la parte de valoración que sale de los operativos y lo que usted comentó anteriormente, de todos esos expedientes y demás. Pero el trabajo previo a los expedientes, que efectivamente son los que finalmente son tramitados, aunque algunos de ellos son resueltos negativamente, pero ese trabajo previo hay que hacerlo y no está en este informe. Bueno, del análisis se desprende, como era de suponer, que la mayor parte del porcentaje, el 53% de los expedientes tramitados, pues proceden de los ayuntamientos de más población, es lo normal. También se centra en los plazos, en las dificultades que hay para cumplir con los mismos, tanto por los ayuntamientos como por la propia consejería, y hay que matizar, y así también lo hace el informe, que el operativo informático no contempla la interrupción de plazos que se produce por la exigencia del cumplimiento de los requisitos, tanto por parte del perceptor como de los propios informes sociales, etcétera. Por lo tanto, este capítulo de retrasos habría que valorarlo desde nuestro punto de vista en su justa medida. Habla de que el 29,9% de los expedientes se devuelven a los ayuntamientos, lo que hace que se interrumpa el plazo y que haya nuevamente se generen retrasos. Lo que constata desde mi punto de vista, y lo digo además por experiencia propia, las dificultades que encuentran los técnicos municipales de PSI para configurar los expedientes, para tener todos los datos disponibles y para elaborar el correspondiente informe social y posteriormente también el PIA. Y en muchos de los casos no es ni siquiera por un problema de acumulación como pasa, por ejemplo, en los grandes municipios, sino por las dificultades reales de acceder a la documentación. Y en el caso del PIA, las dificultades reales de elaborar un plan de actividades de inserción individualizado cuando no existe una guía de recursos a las que orientar esas actividades de inserción. Ni siquiera existe una guía administrativa con la que orientarse. Mucho más teniendo en cuenta que los técnicos municipales, como bien comentaba antes la portavoz del Partido Socialista, no tienen la opción de acceder a los enlaces de acceso habilitados para petición de informes que sí que tiene la consejería, como por ejemplo al Catastro, Hacienda, a la Seguridad Social, a los servicios de empleo, ni para obtener información ni para verificar los datos aportados, porque muchas veces esos datos son aportados por los interesados y luego se comprueba que efectivamente hay que revisarlos y eso supone otra vez retraso, etcétera, etcétera. En cuanto a las valoraciones trimestrales, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las medidas de inserción aplicadas, nuevamente se vuelven a poner de manifiesto los porcentajes de retraso. Y, de verdad, sin ánimo de justificar los incumplimientos en cuanto a la obligación de cumplir con las valoraciones trimestrales por parte de los ayuntamientos, creo que es justo comentar que los técnicos municipales de PSI, en definitiva, son técnicos sociales. No lo podemos olvidar. Y que las familias perceptoras de PSI tienen un perfil exclusivamente social, donde la exclusión social tiene un nivel alto, por decir altísimo, mucho más en estos momentos. donde estos recursos son vitales para el sustento de sus miembros, muchos de ellos menores y pertenecientes a familias, como antes comentábamos, monoparentales, bueno, y que los técnicos en todo momento intentan reconducir todos los días muchísimas situaciones difíciles y que es en muy última instancia donde optan por informar negativamente. Muchas veces prefieren no emitir informes porque son negativos e intentan, pues eso, reconducir las situaciones. Hay que recordar que la PCI, cuando nació, nació con vocación de inserción, pero que es una prestación básica más. Señor presidente, sé que ha agotado el tiempo. Si me permite terminar la intervención, no agoto el segundo tiempo, si le parece bien a los... Como quiera. Si quiere, seguimos luego y no acumulamos y hago uso de la segunda intervención. Creo que es importante seguir haciendo costar porque...
Un minuto.
Con uno creo que no, con dos sí.
Vale, pues venga.
Vale. Bueno, comentaba que hay que recordar que la PCI, nace con vocación de inserción en su momento cuando se creó, pero que hoy, tenemos que ser realistas, se ha convertido en una prestación básica más. Aún así, cuando los técnicos municipales detectan ya unas infracciones graves de incumplimiento, efectivamente hacen los informes y ahí es donde surge la inactividad de la propia consejería, que yo creo que es por los mismos motivos que he expuesto. En cuanto a las dotaciones presupuestarias, bueno, no voy a hablar de la aplicación informática, porque ya usted lo ha dicho también antes y consta en el informe que es un operativo ineficiente, que presenta problemas de configuración, de conexión, que los técnicos municipales se quejan de que es engorroso, no ofrece ni información ni de expedientes valorados, ni de expedientes tramitados, valorados y no tramitados, ni la interrupción de plazos, como dijimos antes, en fin. En cuanto a la dotación presupuestaria, efectivamente coincidimos en que es insuficiente, se ha ido demostrando durante este tiempo, pero no solo es insuficiente para hacer frente a las prestaciones de los usuarios de la PCI, por llamarlo de alguna forma, sino también para la gestión de los mismos. El informe no entra en la valoración de la parte municipal y eso... Pues yo creo que desvirtúa bastante las conclusiones y las recomendaciones que al final se hacen. Por ejemplo, no entra en que ha habido una disminución significativa de 4,5 millones, lo nombra, pero luego no en las conclusiones no lo hace constar, de 4,5 millones a 2
millones.
Perdón,
señora portavoz, es que hay otro grupo que ya me ha pedido el debate. Creo que vamos a seguir el debate.
Vale, ¿de acuerdo? Continúo. Gracias y continúo.
Tiene la palabra el presidente de la audiencia.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias también a los participantes, portavoces de los distintos grupos. Realmente, yo considero que aquí no se está centrando el informe solo en lo que es la comunidad autónoma. Hacemos mucha referencia a los ayuntamientos. Quizás cabría más, puesto que efectivamente los ayuntamientos son los gestores de la PCI y como está incluso también recogido ahora en la nueva ley de 2015, la ley 2 de 2015. Y es que realmente, si se pone de relieve el trabajo de 16.400 solicitudes formuladas a lo largo de tres años, son 16.000 solicitudes, un 67% de las mismas, es decir, 9.900 se dictó resolución expresa, es porque el trabajo vino hecho de los ayuntamientos y fue favorable para un total de 7.600. Se pone de relieve también pues los problemas que hay de conexión y los problemas de tipo informático. En la dotación presupuestaria, la falta de dotación presupuestaria, resulta de la situación de prebastanteo, una figura también sin una regulación clara. Y se ha producido, pero de todas maneras, se ha producido en los ejercicios 2012 y 2013, pasaron de 18 millones en 2011 a 21 millones en 2013. Bueno, yo no voy a entrar a valorar, lógicamente, la presupuestación en este momento.
Por otro lado, también la mayor carga de trabajo se añade al personal, se realiza no solo en los cuatro municipios, sino también se pone de relieve en Moya, Santa María de Guía y Valsequillo. Y se señala dentro de las recomendaciones que se debe revisar el sistema de distribución de los trabajadores sociales, dado que en el plan concertado se garantiza uno por ayuntamiento. Hay ayuntamientos en los cuales no ha habido ningún expediente que se haya tramitado. Entonces, parece lógico que se dote de más medios a los ayuntamientos que más demanda tienen y, por otro, que se realice mancomunadamente la gestión del servicio en aquellos donde la demanda es escasa. Es decir, en ningún momento se minusvalora ni se pone en defectos en respecto a la dotación, al funcionamiento o al trabajo de los técnicos municipales. Lo que sí es necesario, pues, es una mayor coordinación entre la administración de la comunidad autónoma y los ayuntamientos, y que todos estos problemas en materia de informática, etcétera, pues que se vayan corrigiendo desde el punto de vista del informe que se señala. Nada más, gracias.
Bueno, el debate de este punto lo aparcamos, una vez no tiene por qué estar o ser en presencia del presidente de la audiencia. Ese sería el punto, el último punto de este punto, el último tema a tratar, y seguimos al siguiente punto. Punto 1.6, de fiscalización parcial del Ayuntamiento de Recife, cuenta general del ejercicio 2009.
La fiscalización llevada a cabo se enmarca dentro de las llamadas auditorías de regularidad y se ha pretendido verificar el grado de cumplimiento de las normas y disposiciones que son de aplicación en lo que se refiere a la elaboración, formulación, aprobación y rendición de la cuenta general. Comprobar que el resultado presupuestario y el remanente de tesorería 2009 se han presentado de acuerdo con las instrucciones de contabilidad y los principios contables que le son de aplicación, que contienen toda la información exigida en las mismas y que todos los documentos que las integran son coherentes entre sí. El alcance material, aspectos presupuestarios y contables, así como la organización y funcionamiento del control interno de la entidad local. Temporal, ejercicio de 2009. Metodología, para llevar a cabo esta fiscalización se han utilizado los programas de trabajo elaborados al efecto, que incluyen las pruebas y procedimientos precisos. En este sentido, cabe indicar que las pruebas de auditoría fundamentalmente se recuperaron a través de análisis de la información y documentación que integra la cuenta general, estudio de la documentación obrante en los expedientes seleccionados, examen de la información suministrada y entrevista con los responsables. Limitaciones al alcance. El trabajo se ha visto limitado, entre otros, por los siguientes hechos. Debido a actuaciones de ámbito procesal, no se ha podido disponer de parte de la documentación requerida. La remisión de la cuenta fuera de plazo y sin haber sido aprobada por el pleno de la entidad local origina que el trabajo se realice sobre información no definitiva. La falta de conexión de los registros de recaudación y la contabilidad motivó que no hubiese sido posible obtener seguridad razonable sobre la realidad de los saldos pendientes de cobro. La información proporcionada por las entidades financieras a la circularización realizada resultó incompleta. A pesar de estas limitaciones, los trabajos realizados permiten que las conclusiones que se desprenden de este informe sean válidas a todos los efectos. En este orden de cosas, cabe señalar que las conclusiones más relevantes que se obtuvieron se concretan en lo siguiente. Los expedientes administrativos no contienen toda la documentación que soporta cada una de las actuaciones adoptadas por el Ayuntamiento, archivándose la misma de forma dispersa en los distintos servicios encargados de su tramitación, lo que determina que ninguno de ellos se responsabilice de su custodia y conservación. Las deficiencias en la integración de las diferentes aplicaciones contables de registro de operaciones han ocasionado ineficiencias en la utilización de los recursos materiales y humanos e irregularidades en el registro contable de las operaciones, dificultando la supervisión y control de la gestión de gastos e ingresos. No consta la aprobación de la relación de puestos de trabajo. La intervención municipal no ha ejercido todas las funciones que la normativa le atribuye. El Ayuntamiento carece de manuales de procedimientos y de normas internas que regulen la organización y el funcionamiento de cada uno de los servicios responsables de la gestión de la corporación. Se han advertido determinadas deficiencias en la gestión recaudatoria al no contar el Ayuntamiento con un sistema adecuado de registro ni con procedimientos normalizados de gestión de los ingresos. La aplicación informática para la gestión de los tributos y demás valores gestionados a través de la emisión de recibos y la aplicación de contabilidad no estaban integradas, de forma que la conciliación de los derechos pendientes de cobro que figuraban en ambos registros era especialmente compleja, lo que genera diferencia entre los saldos deudores de uno y otro registro que es necesario regularizar. A 31 de diciembre existían derechos pendientes de realización por importe de 3,2 millones de euros con una antigüedad superior a 4 años que podrían encontrarse prescritos. En el ejercicio fiscalizado se han aplicado al presupuesto 770.000 euros que corresponden a gastos derivados de suministros y servicios adquiridos sin consignación presupuestaria y o falta de procedimiento que debieron ser objeto de reconocimiento extrajudicial. Las irregularidades más frecuentes en las subvenciones concedidas son la inexistencia de las resoluciones de concesión, en todos los casos la no aportación de la factura justificativa, la no coincidencia del importe de la factura con el que figura en la resolución de concesión. A 31 de diciembre de 2009 el Ayuntamiento tenía abiertas 45 cuentas bancarias, lo que resulta excesivo a efectos de gestión y control. 3 cuentas restringidas de recaudación abiertas a nombre del Ayuntamiento que no están incluidas en el acta de arqueo ni en los registros contables. Las operaciones de permuta financiera o swaps llevadas a cabo por el Ayuntamiento y que causaron importantes pérdidas al mismo se realizaron al margen de cualquier procedimiento y mecanismo de control interno. Los resultados finales de la operación de permuta financiera supusieron un resultado negativo de aproximadamente 3,4 millones de euros, lo que no resulta correcto para el interés general y para una adecuada y prudente gestión pública. Así, de acuerdo con las conclusiones obtenidas, las recomendaciones que esta audiencia de cuentas propone realizar para mejorar la gestión económico-financiera de esta entidad se concretan en la siguiente. Establecer procedimientos adecuados que permitan asegurar el control de las operaciones, posibilitando la interrelación entre los diferentes servicios y crear un sistema de archivo de documentación y formación de expedientes. Por otra parte, se considera conveniente integrar la información que se obtiene de las diversas aplicaciones informáticas que se utilizan en la gestión económico-financiera, garantizando la integridad y seguridad en su utilización. Estas aplicaciones deberían disponer de controles automatizados sobre vencimiento de plazos. Se recomienda específicamente integrar la aplicación informática de recaudación con contabilidad. Reforzar el control y la supervisión de las actuaciones realizadas en los distintos servicios y, en especial, de la realizada en la gestión de los ingresos y gastos que con carácter inexcusable debe someterse a intervención previa a control financiero. También se recomienda reducir el número de cuentas corrientes bancarias, evitar la realización de operaciones que corresponde a un uso meramente especulativo de los recursos financieros. En consecuencia, como opinión, con carácter general, se señala que la observancia de la normativa vigente por parte de la corporación se ha visto afectada por incumplimientos que se describen en el informe. Por lo que se refiere a la aplicación de los principios contables, señalar que la información económica financiera referida al resultado presupuestario y remanente de tesorería no se ha presentado de acuerdo con tales principios contables. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Abrimos turno de intervenciones. No interviene el grupo mixto, un grupo de Nueva Canaria.
Gracias. Antes de hablar específicamente de este informe, si quería hacer referencia por las manifestaciones que antes hizo el señor portavoz del Grupo Popular, referente que ahora ya sí sabíamos con respecto a la PCI cuál era la situación. Quiero decir que me llama poderosamente la atención que de estos informes 10 que estamos viendo hoy, y sobre todo hasta el anterior PCI, sean informes que han sido presentados tenido registro de entrada en este Parlamento, pues 10 meses el primero, 9 meses los 5 siguientes, y este que vamos a ver ahora 8 meses y así. Parece que es necesario agilizar el tema, entre otras cosas, porque posiblemente este de la PCI, si se hubiera hecho antes de aprobar la ley, hubiéramos tenido datos, ¿no?
Tenemos la oportunidad de debatirlo con
Sí, bueno, pero en cualquier caso,
centrarnos en este punto, por favor.
Vale, en cualquier caso, con respecto al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Arrecife, vamos, el informe entiendo que no tiene desperdicio, que al revés, es difícil averiguar en el informe qué es lo que en materia contable, financiera, de subvenciones y de contratación es lo que el Ayuntamiento hace ajustándose a la legalidad. Las cuentas no reflejan la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de la corporación. La intervención municipal no ha ejercido sus funciones ni de intervención previa ni de control financiero permanente. No existe procedimientos para la tramitación del gasto, no existe procedimientos para el registro de la gestión de ingresos tributarios. Existen innumerables diferencias entre los saldos deudores que arroja el programa contable y el de gestión de tributos. Derechos reconocidos prescritos, o sea, con antigüedad más superior a 4 años, en los que de una sexta parte el Ayuntamiento desconoce cuál es la composición de su importe, subvenciones pagadas sin resolución de concesión e incluso con facturas presentadas por importe inferior al concedido, subvenciones para rehabilitar obras sin que haya informes que digan que esa obra se ha realizado, y ya para rematar la faena, la contratación de operaciones de permuta financiera obteniéndose, obviando el procedimiento legalmente establecido y sin mecanismos de control interno, es decir, sin respetar los principios de legalidad, de transparencia y de buena gestión, que supusieron además un quebranto económico para la corporación de unos 3,4 millones de euros. En cualquiera de los casos, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, me gustaría sí que nos informara si por parte del Tribunal de Cuentas ha habido algún tipo de comunicación sobre si las actuaciones que piensan llevar a cabo sobre este informe. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.
Hombre, efectivamente, la situación que ha descrito del Ayuntamiento de Arrecife es gravísima. Es una situación de fiscalía, clarísima. No queda nada que pueda uno decir que se está ejecutando ni siquiera medianamente bien. Ahí hay muchas sospechas de cualquier tipo. Y no solo sospechas, porque evidentemente también ha comentado que queda claro por el tipo de especulación que se está llevando con los fondos y con las decisiones. Me parece una situación realmente gravísima. Yo creo que ante este informe lo mínimo que corresponde es que el Gobierno de Canarias actúe en consecuencia, que utilice las herramientas que existen en derecho para saber cómo tiene que actuar, y una de ellas, por supuesto, que está contemplada en la ley también, es la revocación de competencias cuando una administración no sabe llevarlas a cabo. Entonces, yo espero que ese también, desgraciadamente, viendo el informe, tenga que ser una de las conclusiones, revocar, y que ese ayuntamiento no puede seguir ejerciendo competencias de contabilidad, de presupuesto, etcétera, con esa situación. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra por todo.
Sí, señor presidente. En fin, no tiene desperdicio, desde luego, el informe de fiscalización. Se ponen en evidencia una serie de anormalidades, podría decir ya incluso también que irregularidades, toda vez que a la Audiencia de Cuentas las califica como indicios, como mínimo, para ser, en fin, de conocimiento del Tribunal de Cuentas. Sobre ese trámite me gustaría que el presidente nos dijera si realmente se llegaron a poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas y si el Tribunal de Cuentas ha actuado al respecto. Desde luego, resulta, en fin, tremendamente revelador que se ponga de manifiesto que no ha habido supervisión, que no ha habido control, que la propia intervención del Ayuntamiento pues no ha ejecutado o ha ejercido sus funciones como debiera y que, en definitiva, ha habido menoscabo de recursos públicos. ¿Acaso con mayor crudeza se refiere ese menoscabo al producto financiero perverso llamado permuta financiera o swaps, que parece mentira que si ya muchos contribuyentes caímos o cayeron en esa maldad bancaria, todavía me parece mucho más grave que lo haga una entidad pública en este caso? De modo que nos preocupa y, en fin, quería dejarlo de manifiesto, puesto que estas advertencias de irregularidades se refieren a un ejercicio que, donde el ayuntamiento estaba gobernado por el Partido Socialista. Quería, en todo caso, decirle al presidente, o preguntarle, mejor dicho, sobre, en fin, los efectos que haya podido tener la advertencia o conocimiento que haya podido dar la Audiencia de Cuentas al Tribunal de Cuentas de estas anormalidades. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Sí, sin duda, gracias, presidente. Sin duda, este informe pues refleja un conjunto de graves deficiencias e irregularidades. Nosotros, en cuanto a las conclusiones del mismo, pues quisiéramos también señalar y demarcar, por ejemplo, el punto número 6, donde habla que la intervención municipal no ha ejercido las funciones que la normativa le atribuye, lo que ha determinado que la gestión municipal haya carecido de hecho de intervención previa y de control financiero. Esto es un hecho tremendamente grave. Nuestro grupo espera, que estamos hablando de un informe del año 2009, que este cúmulo de irregularidades que se han producido pues, se hayan solventado y que hoy el ayuntamiento pues goce de otra situación, sin duda, que la que refleja este informe. Hay cuestiones también sobre las que nos gustaría pues incidir, sobre todo en el número 16, donde habla de que los expedientes relativos a las subvenciones concedidas se comprobó que no existía constancia de que se dictaran las resoluciones de concesión. Aquí la audiencia señala que se puede concluir sobre la existencia de al menos de algunas de las notas indiciarias de la responsabilidad contable. No sabemos si se ha dado traslado de este asunto al Tribunal de Cuentas. También en la número 19 y en la número se vuelve a hablar también de este tipo de responsabilidades. Nuestro grupo, sin duda, presentará, asume lógicamente las recomendaciones que aquí se establecen y presentará también pues las oportunas propuestas de resolución. Pero insistimos, hablamos del año 2009 y esperemos que las graves irregularidades que aquí se reflejan hayan sido resueltas y subsanadas. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la portavoz del grupo Coalición Canaria Socialista.
Gracias, señor presidente. Se han detectado, según consta en el informe que estamos analizando, una serie de deficiencias que podemos calificar de cierta relevancia. No sé qué otro calificativo utilizar. Fundamentalmente técnicas, pero también de carácter organizativo. El propio informe señala la posibilidad de que se pueda haber incurrido en responsabilidad contable y en todo caso lo remite al Tribunal de Cuentas para su examen, lo que nosotros compartimos totalmente. Bueno, presentaremos propuestas de resolución y, por supuesto, asumimos el informe y sus conclusiones y sus recomendaciones.
Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente.
Gracias, presidente. Respecto, vamos, han coincidido más o menos en querer saber cuál es el trámite que se respecto a las observaciones o de indicios de responsabilidad contable ha tenido el informe. La Audiencia de Cuentas realmente no tiene competencia en materia jurisdiccional. Las competencias las tiene el Tribunal de Cuentas. Nosotros podemos, cuando el Tribunal de Cuentas nos lo pide, colaborar con él. Por supuesto, todos los informes se remiten al Tribunal de Cuentas. Y es más, este año se ha firmado un convenio con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en donde ya se lo remitimos también directamente. No obstante, en este expediente, en este informe, se le remitió y el fiscal nos pidió también más información, se le ha dado toda la información y al final también la Fiscalía mantiene o el Tribunal de Cuentas en las diligencias abiertas mantiene relaciones con el Ayuntamiento, en el cual nosotros no participamos y al final pues con las justificaciones o con los criterios que hayan entendido, pues se ha producido el archivo de estas diligencias
preprocesales que se tramitaron en el Tribunal de Cuentas. Es decir, que en este momento esta es la situación al no considerar la existencia de responsabilidad contable. Nosotros habíamos señalado como nota indiciaria, es decir, no tampoco es que lo afirmaran. Entonces, pues esta es la situación, es decir, el Tribunal de Cuentas y sus responsables han tenido conocimiento y han tramitado lo que han entendido y se han archivado estas. Y bueno, esto es lo que le puedo informar al respecto.
Muchas gracias, presidente. Si damos por debatido este punto, pasamos al siguiente, que es el punto 1.8 de fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
No, este es
2013, no me dejaron ni terminar. Tienen ganas de terminar, pero... Desde luego que sí, os damos un pequeño espacio. Muchas gracias, portavoz del Partido Popular, por permitirme terminar. Nos tomamos unos minutos, que va el presidente de la audiencia al servicio. Bueno, ya estamos todos. Pasamos al punto 1.8, Jorge, de fiscalización de de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2013. Presidente, tiene la palabra.
Bien, esta fiscalización tuvo la aprobación definitiva por unanimidad el 25 de marzo de 2015, formulándose 7 alegaciones, aceptándose 6. La fiscalización llevada a cabo se enmarca dentro de las auditorías de regularidad y con ello se pretende observar si la universidad ha observado el ordenamiento jurídico que es de aplicación en lo relativo a la elaboración, aprobación, composición y ejecución del presupuesto llevado a cabo por la misma, la formulación, aprobación y composición de las cuentas rendidas, la organización administrativa y docente, las funciones, competencias y procedimientos de los sistemas de control interno existentes en la universidad y las principales magnitudes presupuestarias, económicas y financieras, haciendo especial hincapié en los recursos financieros con los que ha contado la universidad. El alcance es temporal del ejercicio 2013, material, comprende el análisis y estudio de la organización funcional, la elaboración, aprobación, composición y ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos, así como su evolución interanual. Las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras de la Universidad de Las Palmas, esto es el estado de liquidación del presupuesto, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el remanente de tesorería, la memoria. También se analizan las cifras y composición del resultado presupuestario y remanente de tesorería y los recursos financieros con los que ha contado la universidad, con especial referencia a los que tienen su origen en las transferencias de la Administración a la Comunidad Autónoma de Canarias. Para llevar a cabo esta fiscalización se han utilizado programas elaborados al efecto y cabe indicar que las pruebas de auditoría fundamentalmente se recopilaron a través de la comprobación y verificación de la información que contienen los documentos que integran las cuentas anuales, los análisis de la organización funcional y entrevistas con los responsables. Como consecuencia de las pruebas realizadas, las conclusiones más relevantes que se obtuvieron se concretan en el presupuesto definitivo en 2013 ascendió a 146 millones de euros, lo que supone una disminución de un 2,8% respecto al ejercicio presupuestario anterior. En el año 2012 se elevaba a 150 millones de euros. Al igual que en ejercicios precedentes, los ingresos de la universidad tienen su origen fundamentalmente en el presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente en un 75% del presupuesto definitivo de 2013. En el año 2012 era un 72,5%. Los derechos reconocidos a lo largo del periodo 2011-2013 han decrecido un 8% debido fundamentalmente a la disminución de las transferencias, mientras que los derechos reconocidos por tasas y precios públicos durante este periodo han aumentado un 9%. Las obligaciones reconocidas en este mismo periodo han decrecido un 12%. Los descensos más significativos se han producido en los capítulos séptimo de transferencias de capital, un 63%, en el sexto de inversiones reales, un 29,6%, y en el cuarto, transferencias corrientes, un 26%. Los gastos de personal se han reducido un 3% en dicho ejercicio de 2013. La cuenta del resultado económico patrimonial refleja un resultado económico negativo de 1 millón de euros, inferior al registrado en el ejercicio 2012, cuyo desahorro ascendió a 3,5 millones de euros. La memoria no recoge determinada información a cumplimentar conforme establece el Plan General de Contabilidad Pública. Si bien la universidad no formalizó préstamos bancarios en 2013, sí contó con préstamos de la Administración del Estado para acometer diversos proyectos a devolver en ejercicios posteriores y cuya deuda viva a 31 de diciembre ascendía a 7,6 millones de euros, de los cuales 7,1 se corresponden con deudas de largo plazo. La universidad cuenta a 31 de diciembre con una participación del 100% en el capital de las sociedades mercantiles reservas para inversiones en Canarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad Anónima, y Tecnologías de la Información y Comunicación, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad Limitada, así como una participación de un 50% en la dotación fundacional de la Fundación Parque Científico y Tecnológico y un 100% en Fundación Canaria Lucio de las Casas, respectivamente. A lo largo del ejercicio 2013, esta universidad concedió transferencias a estas sociedades y fundaciones por importe de 3,2 millones de euros. Con respecto a las recomendaciones, señalar que se debe dotar al Servicio de Control Interno, y antes ya hablábamos, de los recursos humanos precisos para que realice las funciones que tienen encomendadas, y potenciar la obtención de recursos propios que minoren en la medida de lo posible la creciente dependencia financiera de los recursos provenientes del sector público. Algunas de estas posibles fuentes de financiación podrían consistir en consultorías o venta de servicios, venta de patentes, mejor gestión de los recursos, etcétera. En definitiva, y como opinión de la Audiencia de Cuentas, con carácter general, las cuentas y la documentación económico-financiera y presupuestaria se ha ajustado a la normativa que es de aplicación, con la excepción prevista en la conclusión número 14 respecto de la memoria, que no recoge determinada información a cumplimentar conforme establece el Plan General de Contabilidad Pública. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno de intervenciones, parte del Grupo Mixto. Pasamos entonces al Grupo de Nueva Canaria. Tampoco. Podemos. Tampoco. ¿Sí?
Ay, perdón, perdón.
No, no pasa nada. No, lo único que veo que no se comenta, pero bueno, supongo que porque quizás no tiene que ver con los cometidos de la audiencia, es esa bajada de presupuestos y de recursos humanos. Y entonces, bueno, yo únicamente relacionarlo con que salir del problema de la crisis también incluye el fomentar el I+D más I, y por tanto pido que el Gobierno de Canarias, aunque aquí usted no tenga, pero que el Gobierno de Canarias tome nota y que mejore los recursos de la universidad.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Nada que destacar en relación con lo ya comentado en una intervención anterior. En todo caso, seguir destacando que sorprende que una universidad con el movimiento patrimonial que tiene por un lado y económico por otro, con un presupuesto de casi 150 millones de euros, pues tenga un servicio de control pues mermado en lo que a recursos humanos se refiere para su debida diligencia. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz.
Gracias, presidente. Sí, simplemente reflejar lo que aparece en el informe, la falta de medios, y se repiten, lógicamente, las mismas recomendaciones que en 2011 y 2012. Nada más que señalar. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista.
Sí, habíamos visto acumulado antes lo correspondiente a los ejercicios de 2012, tanto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como en la de La Laguna, y en este 2013 las diferencias que hay están señaladas de forma específica en las conclusiones por parte de la Audiencia de Cuentas, y las recomendaciones son prácticamente idénticas, como se ha señalado, y específicamente con relación a la insuficiencia del Servicio de Control Interno de la propia universidad. Por tanto, en esa línea haremos en su momento la propuesta de resolución. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de la audiencia para responder. No tiene nada que decir. Pasamos entonces a preguntarle si hay debate o no hay debate por parte de... Vale, pasamos... punto 1.9, de fiscalización del uso agrícola del agua por las entidades locales, ejercicio 2013.
La fiscalización se enmarca dentro de las llamadas auditorías de legalidad y de buena gestión, y con ella este órgano de control ha pretendido verificar si la gestión del uso del agua agrícola por las entidades locales que prestan el servicio se ajusta a los principios de buena gestión y si las entidades objeto de fiscalización cumplen con la legalidad vigente en todos aquellos aspectos referidos a la gestión del uso agrícola del agua. El alcance temporal, el ejercicio 2013, en el subjetivo son 17 entidades locales las que suministran agua para uso agrícola, 4 cabildos, 2 consorcios, 10 ayuntamientos y una mancomunidad. Desde el punto de vista material se hace el análisis de las infraestructuras gestionadas por la entidad, el volumen de agua propia comprada y facturada, la estimación de costes del servicio, entre otros aspectos. En cuanto a limitaciones al alcance, hay falta de remisión o remisión deficiente de la información relativa al suministro de agua para uso agrícola por parte de algunos ayuntamientos incluidos en el alcance. y como consecuencia de las pruebas y análisis realizados se han obtenido como conclusiones más relevantes las siguientes. En el ejercicio 2013, en todas las islas del archipiélago, excepto en el Hierro, se suministró agua para uso agrícola por alguna entidad local. El servicio de suministro de agua para uso agrícola es realizado tanto de forma directa como indirecta. En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, este servicio se realiza principalmente a través de consorcios. En cuanto al tipo de agua suministrada, los datos globales reflejan que Gran Canaria es la única isla en la que se suministra agua proveniente de los tres tipos de recursos hídricos analizados, superficiales o subterráneas, segundo, de mar desalada y tercera, regenerada. En La Palma y La Gomera el suministro proviene de aguas superficiales o subterráneas. En Lanzarote y Fuerteventura los orígenes de las aguas son el agua de mar desalada y las aguas regeneradas. En Tenerife el origen proviene de aguas superficiales y subterráneas, así como de aguas regeneradas. Las entidades locales de Canarias dispusieron en el ejercicio de 2013 de un volumen total de 33 hectómetros cúbicos de agua destinado a uso agrícola. La demanda para la totalidad de las islas se estima en 196 hectómetros cúbicos, lo que permite concluir que un 17% del agua de uso agrario es producido por sus entidades locales. El servicio de suministro de agua para uso agrícola es gratuito en la isla de La Gomera. En el resto de las islas, el precio medio del metro cúbico de agua es el superficial y subterráneo oscila entre 0,14 euros y 0,59 euros, de mar desalada entre 0,59 euros y 1,27 euros, y el de aguas regeneradas entre 0,22 euros y 0,79 euros. El servicio de suministro de agua para uso agrícola ofrece, en términos globales, una necesidad de financiación de 0,7 millones de euros, siendo la isla de Tenerife la única que tiene capacidad de financiación. En la isla de Fuerteventura, el total de agua pública disponible para uso agrícola fue de 0,75 hectómetros cúbicos, lo que supone un 38% de la demanda agraria de la isla, siendo mayoritariamente de mar desalada a un precio de 0,62 euros el metro cúbico. El total volumen de agua regenerada para uso agrícola en la isla, producido por la EDAR de Gran Tarajal del Ayuntamiento de Tinueje, asciende a 0,3 hectómetros cúbicos y fue facturado por un importe anual de 47.000 euros. En Gran Canaria, el recurso más utilizado fue el del agua desalada, cuya producción fue realizada por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, cifrándose en 5 hectómetros cúbicos, facturándose en su totalidad por un importe de 3 millones de euros. Las aguas regeneradas para uso público, facturadas por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, fue de 4 hectómetros cúbicos. También suministraron los ayuntamientos de Firgas y Arucas. En la isla de La Gomera, la demanda agraria se cifra en 4 hectómetros cúbicos, lo que permite concluir que el 26% del citado volumen de agua fue distribuido por el Cabildo de La Gomera mediante el suministro de aguas superficiales de forma gratuita, siendo los costes estimados del servicio de 45.000 euros. En La Palma, tanto el Cabildo Insular como el Ayuntamiento de Barlovento suministraron el 4% del agua para uso agrícola, siendo en ambos casos el agua suministrada de origen superficial o subterráneo, resultando un precio medio de 0,14 euros el metro cúbico para el Consejo Insular de Agua y 0,26 euros metro cúbico para el Ayuntamiento de Barlovento. En Lanzarote, la única entidad local que suministró agua para uso agrícola fue el Consorcio de Abastecimiento de Agua, tanto desalada como regenerada. La demanda de agua agraria en la isla está cubierta por el consorcio. El agua de mar desalada fue facturada por un importe total de 750.000 euros, resultando el precio medio a 1,27 euros metro cúbico. El volumen total de aguas regeneradas para uso agrícola asciende a 8 hectómetros cúbicos, que se facturaron de los que facturaron 0,51 hectómetros cúbicos por un importe anual de 114.000 euros. En Tenerife, tanto el Cabildo Insular a través de Baltén como los ayuntamientos de La Laguna, Tacoronte, Fasnia y Vilaflor suministraron agua para uso agrícola, siendo esta de origen superficial o subterráneo y, salvo en el caso de Baltén, que suministró además aguas regeneradas para uso agrícola. La demanda de agua agraria en la cifra de agua agraria en la isla se cifra en 84 metros cúbicos, el 18% del citado volumen obtenido. El precio medio del agua superficial para uso agrícola ascendió a 0,59 euros el metro cúbico. De acuerdo con las conclusiones obtenidas, las recomendaciones más importantes que la audiencia efectúa son que, dado que la prestación de este servicio por las entidades locales es por lo general deficitario para las mismas, sería conveniente adoptar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad financiera, a cuyo fin, entre otras medidas, cabrían tomarse la posibilidad de cobrar una contraprestación por la prestación del servicio en aquellos casos que no se hiciera, así como proceder a la actualización y adecuación de los precios o importes a percibir. Y dado que el agua en Canarias es un recurso natural, escaso y valioso e indispensable para la actividad agrícola en aras de una mejor reutilización, tratamiento y vertido de las aguas residuales y con el objetivo de que se reduzcan los efectos negativos de estos en el medio ambiente, sería recomendable, en lo que se refiere al uso de las aguas regeneradas, potenciar acciones normativas y de gestión por las entidades públicas que integran la Comunidad Autónoma de Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Abrimos turno de intervención por parte del Grupo Mixto.
Gracias, presidente. En cuanto al uso del agua agrícola, como ya expresó en su informe, en nuestra isla el sistema es gratuito en La Gomera. Nos sorprendieron las cifras de financiación del coste en otras islas, en las que solo tenía capacidad de financiación la isla de Tenerife, y se pedía que en las otras islas se sometiera a una contraprestación el servicio, para que se produjera un sistema estable financieramente. El agua es un bien escaso en muchas islas, y las ayudas para los agricultores en esta materia deben de mantenerse. Desgraciadamente no se puede dar un sistema homogéneo debido a la realidad de cada isla, pero sí tenemos una apuesta clara de no incrementar el coste en la producción agrícola y mantener un carácter más público en su gestión. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Nueva Canarias. Dice que no por Podemos.
Gracias por el informe. Y con respecto a las conclusiones, no estoy de acuerdo en que la forma de evitar que se haga deficitaria sea aumentando la contraprestación de las tasas. Yo creo que hay otras fórmulas para conseguir que esas entidades locales de gestión del agua sean rentables. Una de ellas, por supuesto, que se ha repetido muchísimas veces, es la mejora de sus infraestructuras. Hay una gran pérdida de agua, un porcentaje muy alto de recursos económicos que se están yendo a través de esas infraestructuras que están muy obsoletas. Otra de ellas es mejorar la gestión y la eficiencia en la mayoría de esas entidades, porque creo que no es muy, muy acertada la gestión que están llevando. Y por último, también se podría mejorar muchísimo el gasto que supone la creación de agua desalada y agua regenerada, si en vez del uso de la energía se hicieran más autosuficientes a través de energías renovables, y que el Gobierno debería de invertir más en infraestructuras de energías renovables para el agua, que de esa forma, además, podríamos incluso ser más soberanos en cuanto al agua en nuestras islas, que carecemos mucho de ellas. Gracias.
Muchas gracias. La palabra por todo.
Señor presidente, posicionaremos al Grupo Popular en las propuestas de resolución directamente. Nada que alegar en este momento.
Muchas gracias. La palabra al Partido Socialista.
Sí, señor presidente. Nuestro grupo también agradece el informe, los datos que se nos suministran para conocimiento de la situación del agua que suministran las entidades locales para el uso agrícola en el archipiélago, y asumimos las recomendaciones y, por lo tanto, serán objeto de su reflejo, serán reflejadas en las propuestas de resolución que presentemos. Gracias.
Muchas gracias. La palabra, la portavoz del Grupo Nacionalista.
Gracias, señor presidente. Bueno, agradecemos evidentemente el informe. El análisis hace un breve recorrido por la situación del suministro de agua para uso agrícola en las distintas islas, que evidentemente refleja las singularidades de cada una de ellas con respecto a la captación, calidad, suministro de agua y cómo cada isla la gestiona y a qué precio se suministra. Queda constatado que solo el 16,7% de la demanda o consumo agrario en Canarias es producido por las entidades locales, fundamentalmente por los cabildos, pero también por algunos ayuntamientos mediante los consorcios y, sobre todo, mancomunidades. De estudios se desprende también que la única isla donde el suministro de agua para uso agrícola tiene capacidad financiera es la isla de Tenerife, aunque sin embargo creo haber entendido del informe que el CIA de Gran Canaria presentó capacidad financiera para el 2013. Por aportar algo para futuros informes, quizás sería interesante incorporar también al análisis las dificultades que existen en relación a la captación de agua procedente de lluvia, dadas los escasos recursos hidráulicos que tenemos en nuestra tierra y las dificultades también que se producen cada verano para hacer frente a la demanda de agua para uso agrícola. Y además creo que a lo mejor esta variable podría tener incidencia en el análisis de la capacidad financiera, que yo creo que al final es lo que se desprende del informe. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para finalizar este punto, tiene la palabra el señor presidente de la audiencia.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los portavoces intervinientes. Señalar que este es un informe, había planteado en la audiencia de cuentas un informe general sobre el agua, pero resultaba muy muy grande y ya se presentó otro, no sé si el año pasado o el anterior, no recuerdo ahora en estos momentos. Está este informe del uso agrícola del agua y queda el de las aguas residuales, el tratamiento y, vamos, el alcantarillado, etcétera, que se está también trabajando y terminando en él. Agradezco las observaciones realizadas tanto por la portavoz del Grupo Podemos como también del Grupo Nacionalista, y efectivamente, pues bueno, cabe la posibilidad de mejorar el equilibrio financiero, que es en definitiva lo que propugnamos de la prestación del servicio, a través de otras actuaciones que no solo las señaladas en el informe. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. ¿Desea algún grupo llevar este punto de debate? No. Al último punto, 1.10, de fiscalización de los, o el último apartado de este punto, de fiscalización de los servicios prestados en materia de mataderos por los cabildos insulares. Ejercicio 2012.
La aprobación definitiva del informe se produjo en el pleno celebrado el 28 de abril de 2015, formulándose un total de 10 alegaciones, de las que se aceptaron 2. Este informe es también realizado en colaboración con el Tribunal de Cuentas, siendo iniciativa de la Comisión Mixta Congreso-Senado para Relaciones con el Tribunal de Cuentas. La fiscalización llevada a cabo se enmarca dentro de las llamadas auditorías operativas y con ella este órgano de control ha pretendido verificar si la gestión de la actividad económico-financiera del servicio de mataderos se presta por las entidades locales de acuerdo con los principios de buena gestión. En cuanto al alcance subjetivo, pues se refiere a los 7 cabildos insulares, temporal, el ejercicio de 2012, material, la actuación fiscalizadora comprende el análisis de, entre otros, los siguientes aspectos: procedimiento de gestión, organización y control, información económica de la gestión, funcionamiento de los servicios. Metodología, procedimiento, las pruebas de auditoría se recopilaron a través de cuestionarios enviados a todos. Entidades locales sujetas a fiscalización, análisis crítico de la información contenida en dichos cuestionarios, entrevistas con los responsables técnicos de las correspondientes entidades, a fin de aclarar todas las cuestiones dudosas que se han considerado necesarias. Como conclusiones más relevantes, de los 7 cabildos analizados, 6 gestionan el servicio de manera directa y de estos últimos, en 5 la gestión la realiza la propia entidad, y en uno se realiza mediante sociedad mercantil íntegramente local. Un cabildo insular gestiona el servicio indirectamente a través de una sociedad mixta. 4 cabildos han aprobado reglamentos u ordenanzas en los que se establece la regulación del servicio. A efectos jurídicos de inventario, 2 mataderos insulares son calificados como bienes de dominio público, 3 están calificados como bienes patrimoniales, 1 no se incluye en el inventario y del otro no se ha recibido información al respecto. Por lo que se refiere al equipamiento de las instalaciones, hay que señalar que 2 mataderos no cuentan con traslado automático de piezas, 5 no disponen de sala de despiece y 3 no tienen máquinas frigoríficas para almacenar productos más de 8 días. En lo que atañe al equilibrio existente entre los servicios demandados y la capacidad de matadero, hay que señalar que En 5 cabildos insulares existe equilibrio. En 1, Fuerteventura, la demanda supera la capacidad y en otro, Tenerife, los servicios están infrautilizados. En el año 2013 se produce un descenso con respecto al ejercicio anterior, tanto en cabezas de ganado sacrificadas como en número de toneladas. Con respecto a las contraprestaciones dinerarias establecidas, cabe indicar que en el Cabildo Insular de Lanzarote, que realiza la gestión de manera directa, la contraprestación dineraria tiene naturaleza de precio público. Debiera establecerse una tasa. El Cabildo de La Gomera no establece contraprestación. Los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, que prestan el servicio a través de una sociedad mercantil, fijan precios públicos. Salvo en el Cabildo de Lanzarote, en el resto no se han actualizado las ordenanzas fiscales para el establecimiento de tasas y precios públicos en los últimos 4 años. Los ingresos propios para el conjunto de todos los mataderos en 2012 se incrementaron en un 5,3%. De manera individualizada, ha descendido en 3 de ellos, el Hierro, Tenerife y La Palma. Mientras que la totalidad de los ingresos de los mataderos del Hierro, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote son propios, las sociedades que gestionan los mataderos de Gran Canaria y Tenerife perciben subvenciones a la explotación de los respectivos cabildos. Todos los mataderos, excepto los de Gran Canaria y el Hierro, en 2012, incrementaron el gasto en bienes corrientes y servicios. El gasto agregado de los mataderos insulares en el año 2013 se incrementó un 6,2% con respecto al ejercicio anterior, pasando de 5,9 millones de euros en 2012 a 6,3 en 2013. En los ejercicios 2012 y 2013, los ingresos propios de los mataderos insulares son insuficientes para hacer frente a los gastos. El déficit agregado total que presentan asciende en 2012 a 3,8 y 4,1 millones de euros en 2013. Debido a las subvenciones de explotación otorgadas por los cabildos insulares respectivos, los mataderos de las Islas Capitalinas, gestionadas por sociedades mercantiles, pasan de una situación de déficit en 2012 a una de superávit en 2013. Así, de acuerdo con las conclusiones obtenidas, las recomendaciones más importantes que esta audiencia de cuentas efectúa son las siguientes: que aquellas entidades locales que carecen de ordenanza o reglamento regulador del servicio lo aprueben; actualización y adecuación de las ordenanzas fiscales con el objeto de garantizar el mantenimiento, el adecuado desarrollo del servicio y la estabilidad financiera; y con objeto de evitar el déficit económico del servicio, aquellas entidades locales que no cobran por la prestación del mismo deberían establecer las contraprestaciones que sean pertinentes. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Turno de intervenciones. Por parte del Grupo Mixto no quiere intervenir. Por parte de Nueva Canaria, tampoco. Grupo Podemos, tampoco. Grupo Popular, tampoco. Socialista.
No, simplemente asumimos las recomendaciones y presentaremos la propuesta de resolución. Muchas gracias.
Muchas gracias. Grupo Nacionalista.
En realidad, el informe que evacúa la audiencia de cuentas respecto de mataderos insulares parte a su vez de la programación anual del Tribunal de Cuentas, como señaló el presidente, y yo creo que la oportunidad, y así lo reflejaremos en la propuesta de resolución, está en que las conclusiones que constatan diferentes modos de gestión y constatan diferentes modos de tratamiento de un asunto que es importante de cara precisamente al papel de la ganadería en nuestro sector productivo y a su vez a la capacidad que insular en cada caso para poner esa carne en el mercado. Para todo eso hay que intentar llevar una política única, y yo creo que este asunto requerirá que la traslademos formalmente a la Comisión de Cabildos o a algún otro ámbito de la Cámara para que los cabildos en el ejercicio de sus competencias exclusivas procedan a producir las adaptaciones en el mismo sentido de las recomendaciones de la audiencia de cuentas. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente de la audiencia.
Sí, no, nada con respecto a este tema. Agradecer a todos su atención y nada, muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Llegado a este punto, despedimos aquí al presidente de la audiencia y a su equipo, agradeciéndole toda la información vertida en esta comisión. Y sí, lo sé. Bueno, a solicitud del Grupo Nueva Canaria, tenemos que pasar al debate del punto. Sí, pero en principio me lo solicito a ella. El punto 1.5, de fiscalización de la gestión de las ayudas enmarcadas en la prestación canaria de inserción PSI. Tiene la palabra, minutos, la portavoz de Nueva Canaria.
decir que no viene la consejera.
¿Cómo?
No viene la consejera.
¿Qué consejera? Bueno, no, yo en este caso exclusivamente lo que quería referirme es que entiendo que el informe de la audiencia de cuentas lo que hace es plantear cuál es la situación en un análisis de la del procedimiento de gestión de la PCI, no del resto, no del porqué de la no de las bondades o de la o de lo tal de la PCI. Entonces entendía por la intervención de la portavoz de Coalición Canaria que bueno que realmente no a que esto era refería iba o debía referirse a pues la comisión correspondiente donde se trate en sí el fondo de la PCI. En cualquier caso, aclarar que sí, o sea, que el punto de vista no solo está en la comunidad autónoma. Si se lee el alcance y la metodología, te viene claramente determinado cuáles, o sea, que se miraron no solo desde el, se miraron las que están en el programa y no solo las que están en el programa metidas por la comunidad autónoma, sino el total de las solicitudes hechas. Simplemente quería eso, lo que pasa es que como en aquel momento no quería hablar, entendía que este no era la comisión pues para debatir las bondades o no de la prestación canaria de inserción, nada más.
Bueno, como consecuencia de esto se abre un debate y tiene la palabra, debemos utilizarlo de menor a mayor, de los distintos grupos. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, no quiere intervenir, Podemos no está, Partido Popular.
Sí, sé en el punto donde estamos, en el debate del informe de fiscalización que vimos o en la solicitud que... Bien, sobre la cuestión ya dijimos lo que queríamos decir y por consiguiente nos posicionaremos con las propuestas de resolución. Pero en cualquier caso, déjeme decir, señor presidente, que por parte de la portavoz de Coalición Canaria, no se está refiriendo al informe de fiscalización, que es a lo que nos tenemos que referir, sino que está siendo toda una formulación de posiblemente defensa de la gestión que se ha hecho de la prestación canaria de inserción o desde la perspectiva de los ayuntamientos, ¿cómo ve usted la gestión de la PSI? Pero ese no es el debate. El debate es el informe de fiscalización. Y no se salga de ahí. Perdóneme que haya recogido un poco la opinión que sobre este tema quería comentar, desvistiéndole a usted de la autoridad de ordenar el debate. Nada más, señor presidente.
Bueno, yo agradezco las ayudas. Y en este caso, pues, que haya usted intervenido me viene muy bien a mí. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, presidente. Nosotros ya hemos intervenido en este punto, hemos hecho nuestro análisis y nos remitiremos, lógicamente, a las propuestas de resolución.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista.
Gracias, señor presidente. No coincido con el resto de portavoces. Creo que el apartado es fiscalización de la gestión de las ayudas enmarcadas en la prestación canaria de inserción PCI, periodo 2011-2013. Yo lo que he intentado durante mi intervención es que no pretendo cuestionar el informe. Lo que estoy diciendo es que las conclusiones del informe y las recomendaciones del informe se están basando en una parte de la información. Por lo tanto, por ponerles algún ejemplo, la recomendación número 7 del informe, que a mí me parece muy grave, plantea la modificación de cómo se gestiona hoy esta PCI, porque es que los ayuntamientos hacen la primera parte de la gestión y luego esos expedientes llegan y efectivamente se resuelven o no se resuelven, pero es que si la primera parte no se hace, pues la segunda tampoco se podrá hacer. Y yo lo que estoy poniendo de manifiesto es que se ha hecho un informe que me parece que está muy bien, pero que es incompleto. Y es incompleto. Y al estar a faltarle la parte de la información que yo considero que es fundamental, pues efectivamente se llega a unas conclusiones que para mí son muy preocupantes. Entre ellas me voy al punto 7, que es el sistema de distribución de los trabajadores establecido en el plan concertado que garantiza al menos un trabajador de PCI por ayuntamiento. Con lo cual, lo que se está proponiendo aquí es que ya no sea un trabajador por ayuntamiento, sino que en aquellos ayuntamientos donde efectivamente pues se ha tramitado un expediente, se ha tramitado tres expedientes, porque efectivamente no se tenga un trabajador por ayuntamiento como mínimo, sino que se haga mancomunado, comarcalizado, como se quiera. Y a mí me parece que eso sería un tremendo error para la gestión de la PCI, entre otros errores y cuestiones que también se plantean en el informe, no porque el informe no sea adecuado, sino porque falta una parte de la información. Y eso es un poco lo que yo quería poner de manifiesto. Por supuesto, en las recomendaciones estamos de acuerdo, como no, en que la PCI tiene que estar perfectamente financiada y que hay que evitar, por tanto, las situaciones de prebastantanteo y que efectivamente hay un montón de cuestiones de gestión, de plazos que hay que resolver. Pero es que una parte de los retrasos también vienen motivadas precisamente por las dificultades que se encuentran en los ayuntamientos, también de financiación, en que no existe, y creo que debería contenerlo el informe, que no existen recursos a donde se deban dirigir la inserción. La inserción es una parte muy importante de la gestión de la PCI y sin embargo la inserción está ahora mismo, es responsabilidad ahora mismo de los ayuntamientos, que no solo no tienen competencias, sino que es que no hay recursos para que puedan insertar. Con lo cual, difiero, yo creo que efectivamente mi intervención ha ido en relación al punto que estábamos tratando y desde luego por parte del Grupo Nacionalista presentaremos las propuestas de resolución. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo lo único que le puedo decir, señora portavoz, es que hay un punto, el cuarto, que es el que determina que, de finalizado el debate, pues se podrá presentar en el plazo de 5 días las propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para subsanación o ampliación. Yo entendía que si se recogía el espíritu del orden del día, pues ahí cabía expresar la posición del Grupo Nacionalista. Muchas gracias. Los asuntos del punto 1 están debatidos y entiendo, llevamos casi 3 horas de comisión. Lo que nos llevará a debate. Si se dan por debatidas y las votamos, estupendo. Adelante. Estamos entonces en el segundo punto.
Muchas gracias, presidente. Pues como se señala, para avanzar en lo posible en lo que era el orden del día, por nuestra parte, bueno, como usted ha señalado, hay 3 propuestas de resolución, una del Grupo Nacionalista, una del Grupo Socialista y una del Grupo Popular. Nosotros, naturalmente, apoyaremos la nuestra, apoyaremos también de la del Partido Socialista. Y respecto de la propuesta popular, señalo lo siguiente. Tiene 3 apartados, 1, 2, 3, y en el tercero, estamos de acuerdo con el 1 y el 2 en su literalidad, y el tercero del Grupo Popular dice lo siguiente: el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a impulsar los cambios normativos necesarios que permitan hacer de obligado cumplimiento las recomendaciones recogidas en los informes de fiscalización emitidos por la Audiencia de Cuenta. Y yo añadiría, si le parece bien al portavoz popular, para votar afirmativamente su propuesta, que fueran aprobadas por resolución del Parlamento de Canarias. Es decir, las recomendaciones las hace la Audiencia de Cuentas, después tenemos 5 días para formular propuestas de resolución y lo que está usted señalando es que se hagan cambios normativos para hacerlas de obligado cumplimiento. Bueno, garanticemos que lo que el Parlamento de Canarias resuelve sea de obligado cumplimiento. Esta es la propuesta.
¿No hay inconveniente por parte?
No, estamos de acuerdo con la incorporación, sin duda alguna.
Perfecto. ¿No hay más intervenciones respecto de esta propuesta? ¿Asumen todos los grupos la propuesta del Grupo Nacionalista respecto de la propuesta de resolución del Partido Popular? ¿Sí? Adelante, Podemos.
Bueno, nosotros no hemos presentado propuesta de resolución. Nos acogemos a presentarlo en el plazo de los 5 días que viene.
Estamos ya en el punto 2.
Ah, vale.
Son de la legislatura anterior. Bien, si es así, pasamos a votación de cada una de las propuestas de resolución. La primera votación es la propuesta del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La segunda del Grupo Nacionalista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y la tercera del Grupo Popular, incorporando la propuesta in voce hecha por el Grupo Nacionalista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Si es así, hemos visto el segundo punto del orden del día. Y sí que después de el acuerdo con el Grupo de Nueva Canaria de dejar sobre la mesa los puntos, el punto 3, pasaríamos al punto 4 de la audiencia de cuentas. Eso es para dar conocimiento de los escritos remitidos por la mesa de la Cámara a efectos de conocimiento, como digo, repito. Por tanto, se dan por informado. Muchas gracias a todos y buenas tardes.